Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. En esta noche de Reyes, noche de Copa del Rey, que ha terminado con la victoria del Atlético de Madrid 0-5 en su campo. Era visitante en su campo, frente al Rayo Majadahonda. 0-5, goles de Cuña, de Lodi, de Luis Suárez, de Griezmann y de Joao Félix. Lo más importante, además del resultado y de que el Atlético de Madrid este año no tropieza en Copa, es que se ha lesionado Griezmann. Volvía además después de lesión y después de COVID, y se ha lesionado. Y se lesiona en un momento clave de la temporada, porque la semana que viene está la Supercopa y este domingo el Villarreal. Así que ahora estamos allí para saber si hay alguna noticia, algún dato de última hora sobre cómo está Griezmann en el Atleti y si puede jugar algún partido de los próximos en el conjunto rojiblanco. Del resto, sepan que la gran sorpresa del día se ha dado en Gijón, en el Molinón, con la victoria 2-1 del Sporting sobre el Villarreal. Un equipo de Champions, el campeón de la Europa League, que ha perdido a pesar de empezar ganando. 0-1 con un gol de Albiolo en el minuto 40, de Albiolo en el 48, y le dio la vuelta al Sporting al partido. Golazo impresionante. El 1-1 de Yuka en el 67 y Bogdan, a falta de 2 minutos para el final, hacía el gol definitivo en la victoria del Sporting. Ha caído Osasuna, el otro primera que ha caído, en Girona, 1-0 con un gol de Yunka. El Athletic Club ha ganado en Mancharreal 0-2 con 2 goles de Nico Williams. El Sevilla ha pasado sin problemas en Zaragoza. Real Zaragoza 0, Sevilla 2 con goles de Koundé y de Rafa Mir. El Elche le ha dado la vuelta al partido en Almería. Almería 1, Elche 2 con goles de Piatti, que no lo ha celebrado, y de Raúl Guti. El Cádiz ha ganado en Fuenlabrada 0-1 con un gol de Tomás Alarcón en el minuto 93 y después con la rajada de su entrenador. Acerca de la competición, luego lo escuchamos. Así que con todo esto están clasificados para octavos de final el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barça, el Sevilla, la Real Sociedad, el Valencia, el Español, el Mallorca, el Rayo Vallecano, el Betis, el Cádiz, el Elche y el Athletic. Y no me ponen aquí... y de segunda, el Girona y el Sporting de Gijón. Y de primera ref, el Atlético Baleares. Esta es la lista, insisto, de los 16. Hola, Fouto. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuándo es el sorteo y qué condicionantes hay? ¿Cómo es este sorteo?
Bueno, el sorteo es muy fácil. Es mañana a las 12:30 en la Real Federación Española de Fútbol. Y el titular, Juanma, es que mañana podría haber un Barça-Real Madrid. O podría haber un Sevilla-Betis, porque hay muchos equipos de primera. Hay 3 bombos. Bombo 1... Atlético Baleares, primera ref. Bombo 2, Girona y Sporting de segunda. Bombo 3, 13 clubes de primera división. Primero se saca la bola del Baleares, que lo cruzan con uno de los 13 de primera. Cualquiera de los 13 de primera. Luego sacarán las bolas de los de segunda, Girona y Sporting, que los cruzarán con otros de ese bombo de primera. Y luego ya quedarán 10 de primera que se enfrentan entre sí. Así que mañana habrá 5 cruces de los 8 entre equipos de primera división. El orden de campo, la extracción de la bola para los de primera, los dos de segunda, Girona y Sporting y el Atlético Baleares, van a jugar el partido en su estadio. Esos son los condicionantes, Juanma. Como ves, ya no hay ninguna separación, digamos, entre los equipos de la Supercopa. Esto sigue siendo a partido único y esto, Juanma, casi todo se va a jugar el fin de semana de la Supercopa de Arabia, el del 15 y 16 de enero. Salvo los 4 equipos que juegan la Supercopa, Madrid, Barça, Atlético Madrid y Atlético Bilbao, que sus partidos de Copa de Octavos se jugarían el miércoles 19 de enero. El miércoles 19 de enero, que hay una jornada intersemanal de Primera División. Así que eso es lo que hay, Juanma, para el
sorteo
de mañana.
Es que no sé si lo has dicho. Perdona, Fouto, no sé si lo has dicho. ¿Y los de segunda, que en teoría sí tienen jornada?
Los de segunda que tienen jornada... No hay jornada ni de primera ni de segunda.
Ah, no, de segunda no hay jornada. El fin de semana de Supercopa no hay jornada de segunda
no,
tampoco.
No, es solamente Copa del Rey. Lo único que podría pasar, Juanma, es que, claro, si los de la Supercopa se enfrentan a los dos de segunda o al Baleares, pueden jugar entre semana, si se enfrentan entre ellos también. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si uno de los de la Supercopa se cruza con el Sevilla, Valencia, Betis, que estos sí tienen partido de liga. Pues que su partido de liga de entre semana se adelanta al fin de semana de la Supercopa. Es decir, por ejemplo, hay un Sevilla-Valencia, si no recuerdo mal, entre semana. Pues si a uno de la Supercopa le toca el Sevilla o el Valencia, el Sevilla-Valencia se jugaría el fin de semana de la Supercopa, se adelantaría. Pero vale, todo eso hay que esperar al sorteo de mañana.
Vale. ¿A qué hora es, has dicho, el sorteo?
12:30.
12:30, perfecto. Pues atentos al sorteo de mañana para esos 16 equipos con los condicionantes que ha explicado Fouto. Lo que es seguro es que al Atlético Baleares, al Girona y al Sporting les toca un primera, que es a partido único y que será en su estadio. El resto, una vez que salgan esos tres equipos de primera que juegan contra los tres equipos de inferior categoría, los 10, sorteo puro. Puede salir cualquier cosa. Y también a partido único y el partido en el campo en el que salga primero la bola. Lo dicho, estamos pendientes de las noticias que tienen que ver con Griezmann. Vamos a ver si Javi Gómez tiene ya alguna información sobre el alcance de la lesión del jugador del Atlético de Madrid. Hola Javi, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Estamos aquí en rueda de prensa. Va a salir ahora Diego Pablo Simeone, que le podremos preguntar, porque hoy va a salir el primero al hacer el Atleti de visitante, y por ahora poca información con Griezmann. Me decían gente que estaba a pie de campo que no se ha ido llorando, pero que sí se ha ido muy preocupado y que parece que es una rotura en la zona del bíceps femoral, pero bueno vamos a ver a las pruebas y vamos a ver lo que dice Simeone ahora.
Bueno, pues es evidente que no va a estar Griezmann ni contra el Villarreal ni en la Supercopa, y veremos si tres, cuatro semanas no se las quita nadie a Griezmann, que no se había lesionado nunca. Pedro Martín lo comentaba en la transmisión, está por ahí Pedrito. Hola Pedro,
sí,
¿qué tal? Muy buenas.
Sí.
Y de repente le llegan dos lesiones en un mes.
Sí, es un chico que desde que debutó en la Real Sociedad en segunda división se ha perdido muy poquitos partidos. Creo que una liga se perdió hasta seis, como mucho. O sea que muy pocas lesiones en su carrera, evidentemente alguna ha tenido, pero tantas como en este último mes, ¿no?
Sí, sí. Rubén Martín está todavía en la zona de comentaristas de la cadena COPE en el Wanda Metropolitano. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tengo mucha gente que me pregunta si este partido hubiera sido otro, si en lugar de irse al Wanda, el Rayo Majadahonda lo hubiera jugado donde lo juega habitualmente, que es en el Salón del
Simeone
Espino.
Simeone a rueda de prensa.
Ahora escuchamos a Simeone. Si hubiera sido otro partido, ¿tú crees que hubiera sido otro, Rubén?
Seguro, porque ya le pasó, por ejemplo, contra la Cultural y Deportiva Leonesa, que cayó, le pasó contra el Cornellá, que cayó. Yo creo que han priorizado la parte económica, lo cual es muy entendible, porque aquí han podido meter casi 20.000 personas y en el Cerro del Espino no hubiera sido ni una cuarta parte. Han pensado que priorizando la parte económica ganaba más el club, y yo también entiendo el Rayo Majadahonda, pero seguro que hubiera sido un partido distinto.
Hay incluso rivales que les puede parecer mal, que pueden decir, bueno, el Atlético lo ha tenido más fácil, porque ha jugado contra un rival inferior de categoría, pero ha jugado en su estadio. Pero claro, es lo que hay. Lo ha elegido así el Rayo Majadahonda y por tanto ha salido beneficiado de alguna forma el Atlético de Madrid. Rueda de prensa del Cholo Simeone, vamos a escuchar sus palabras, a ver qué dice el técnico del Atleti.
Sí, decía la primera que le preguntaban por Griezmann, que vamos a ver el alcance de la lesión, y va a hacer ahora el compañero la segunda pregunta de la rueda de prensa, pero por ahora no ha desvelado nada de Antoine Griezmann.
Vamos, que no ha dicho, vamos a ver el alcance de la lesión, pero no ha dicho exactamente si es importante o no. Vamos a ver, escucharle.
Al visto la convocatoria, ha sorprendido un poco que no haya ningún futbolista del filial ni haya rotado prácticamente el equipo.
Nada que opinar. Siempre buscamos jugar cada partido como entendemos que sea la mejor manera para poder ganarlo.
No quiere polémicas el Cholo sobre no haber dado opciones a jugadores del filial y sobre haber presentado una alineación casi titular en Liga.
Por Llorente y por Jiménez, por los cambios, no sé si han sido solo técnico o hay algún problema físico con ellos.
No, José, sabíamos que le íbamos a dar un tiempo solo, y después Marco lo mismo, venía de la lesión y entendíamos que 45 minutos ya era un momento bueno. Había hecho un buen primer tiempo con mucha dinámica, con mucha intensidad, y entendíamos que era lo mejor hacerlo descansar en el final del primer tiempo.
Hola, Diego, Belén Sánchez para Jugones. Antes de este partido decías que no se os había estado dando bien la Copa. Esto es la manera más contundente de decir vamos a por la Copa, ¿no? Haz una valoración del partido y si te ha gustado, por supuesto, imagino este resultado.
Me gustó la intensidad, me gustó la actitud del equipo, me gustó de la forma en que empezó el partido, yendo a buscar y sintiéndose bien en la forma de lo cual lo hizo. Y bueno, sirve para obviamente estar en el próximo turno, que obviamente hay muchos equipos importantes que han pasado, ¿no?
Javi Gómez en directo en el partidazo de COPE. Desde la tribuna de prensa nos ha parecido que varias veces le había pedido a sus jugadores que acabaran el partido ya, que no hicieran más daño al Majadahonda, y también incluso al cuarto árbitro, cuando iba a sacar la tablilla, que no añadiera nada. No sé si ha sido así.
Estaba terminado, que evidentemente Lodi estaba un poco cargado, cuando había lo mismo, habían hecho un esfuerzo con 10 hombres ya en los últimos 10 minutos, y entendía de que, bueno, que era un momento de no hacerle daño al Rayo, sino no hacernos daño a nosotros mismos.
Bueno, son las explicaciones del Cholo después de esta victoria. Tiene un tono bajo el Cholo Simeone, que yo creo que es por el precio de la victoria, que es la lesión de Griezmann, Rubén. Es evidente que el Cholo habría quitado unos cuantos goles del marcador. Preferiría seguramente haber sufrido un poco más en el partido, pero tener a Griezmann en Villarreal y tenerle en la Supercopa.
Es que se va a jugar el primer título de la temporada en Arabia la semana que viene, y Griezmann estaba siendo un futbolista decisivo. Hoy ha marcado un gol, ha marcado todos los delanteros menos Correa, y es una baja muy importante porque el Cholo confía mucho en él. Es el que más empujó porque Griezmann estuviera aquí, y para el Cholo es una baja muy importante, seguro.
Sí, sí. Oye, el campo en la tele da un aspecto sensacional. Claro, es que solo han llenado el anillo de abajo. Me parece una medida fantástica. O sea, el resto del campo estaba vacío, pero los planos de televisión eran francamente buenos.
Sí, la sensación televisiva era muy buena, incluso en el campo también daba calor, porque aunque hubiera eso, un tercio de entrada, que eran menos de 20.000 espectadores, la sensación era de para el tiro de cámara, que es lo que coge al final la primera grada, casi de lleno. Entonces yo creo que ha sido una medida acertada por parte del Rayo Majadahonda. Entiendo lo que dicen los rivales. A mí lo que más bonito me parece de este formato de Copa de partido es que los pequeños jueguen casa, a ver, el Collao lleno, Linarejos lleno, cuando el Madrid tuvo que ir a jugar contra Unionistas al lado del Mántico, sí. O sea, eso es lo bonito de esta Copa, pero yo entiendo las otras medidas también, claro, las necesidades de los clubes modestos.
Perfecto. ¿Ha hecho mucho frío? ¿Hace mucho frío en el Wanda?
Hace un frío que pela. Debemos estar ya la sensación térmica por debajo de cero, porque corre un viento arriba de la grada que se parece no a lo de la Filomena del año pasado, que acabamos con menos 10, pero hoy se acercaba el frío, ¿eh?
Pues Filomena se estaba empezando a gestar una noche como esta, yo creo. A partir del 7 de enero era cuando empezó a llegar Filomena.
8 de enero, sí, viernes fue.
8 de enero, viernes, ¿no?
Me acuerdo, sí, sí. como un Celta Villarreal esa noche.
Sí. Yo me acuerdo que el día 7 me dijo mi primo, en Madrid no iba nunca. Y el día 8 le llamé y le dije, pon la tele.
Y al día siguiente estaba esquiando en la puerta de Alcalá.
Sí, efectivamente. Pero me dijo eso, aquí no nieva nunca, tú tranquilo. Un abrazo, Rubén, hasta luego.
Otro para vosotros, chao.
Estamos en este partidazo que tiene grandes comentaristas, ¿eh? Grandes, grandísimos comentaristas. Por ejemplo, Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Te han traído muchas cosas los Reyes o no?
No.
No, no me extraña.
No.
Elías Israel.
Si quieres te lo digo.
¿El qué? ¿Qué te han traído?
Un libro que tiene mala pinta. Y luego un bote de crema para la cara que es contra el envejecimiento y las arrugas, con lo cual me han llamado viejo en los Reyes.
No, te han llamado futuro viejo, si te la dan.
No, es que no es contra el futuro envejecimiento, es contra el envejecimiento.
Ah, contra los que ya sois viejos,
sí,
vale, perfecto.
Contra el envejecimiento y las arrugas, o sea que estoy encantado.
Elías Israel, ¿a ti qué te han traído? Muy buenas.
Pocas cosas, buenas noches. Ya sabes que yo soy de otro tipo de fiestas, en otros, sí, momentos, pero el roscón me lo he comido espectacular. Eso sí, eso sí.
Vale,
eso sí.
Perfecto. Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo ya sé que no puedo ir a Masterchef después de mi intento de roscón de hoy.
Ah, ¿no? ¿Te ha salido mal?
Bueno, muy mejorable.
Bueno, pues da igual. Si no estabas en eliminación, vas ahora a prueba por equipos y a lo mejor ganas. ¿Qué te han traído? ¿Te han traído algo los Reyes o no?
Sí, alguna cosita siempre. Vale.
Santi Gañizares, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Algún animalillo para soltar por la finca te han traído? ¿Tú qué pides?
Que no cabe.
¿Un camión de trigo? ¿Una alpacadora? ¿Qué es lo que pides tú?
Eso es una buena idea, ¿eh? Si a alguien por ahí le sobra un poquito de pienso y de grano, no hay ningún problema. Eso se recibe con los brazos abiertos.
Claro,
me gusta más eso que cualquier lujo.
Efectivamente, un tractor que parara la tierra.
Bueno, el tractor ya es de pedir demasiado, que esos están carísimos.
Madre mía.
Pero un poquito de trigo, avena, tal, cebada.
¿Tú tienes trigo en casa, Senabre? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Tengo pienso, si quieres. Pienso.
¿Tienes
de
pienso?
Perro.
¿Pienso para el perro?
Kilos de pienso de perro. Pero
eso nada, hombre.
Eso no. Encima que te lo regalo, encima malas caras. Cañate.
Efectivamente. Oye, quiero que escuchéis sonidos de la tarde-noche que son curiosos. Por ejemplo, Emery, después de caer eliminado el Villarreal en Gijón, ha dicho esto en la sala de prensa del Molinón.
Bueno, nosotros no éramos favoritos para esta competición. Sí queríamos aspirar, ¿no? A poder combatirles a los cuatro favoritos que creo yo que están por delante nuestro y con otros equipos que también buscan lo mismo, pero que es difícil. Entonces no nos va a frustrar. Tenemos la Liga, donde la primera competición, sin duda, para todos nosotros, y luego en Champions pues tenemos una eliminatoria muy bonita contra la Juventus. Entonces tenemos que agarrarnos a eso.
Hombre, no eran favoritos en la competición, pero eran muy favoritos hoy. O sea, no tiene nada que ver ser favorito en una competición para ser favorito en un partido de esa competición. Claro. Y hoy era muy favorito el Villarreal. Y ha perdido con todas las de la ley, porque ha jugado muy bien el Sporting. Luego lo comentamos y luego estamos en Gijón. Cervera, entrenador del Cádiz. Ojo, ha pasado, ¿eh? Ha pasado de eliminatoria y Cervera dice esto.
Pues mira, los sorteos no son puros. Hay equipos que no entran hasta los no sé cuántos avos de final porque están en otras competiciones. Esta competición está muy clara, que bajo mi punto de vista, para que al final llegue el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, estos que son los mejores, y que los equipos modestos, que eso sí que creo que está bien diseñado, puedan en un momento hacer taquillas, y pero no, nosotros estamos un poco, entre comillas, de paso, hasta que coja un día el Fuenlabrada, un equipo de esos, y te gane, y sea noticia nacional, o el día de mañana te coja el Barça o el Madrid y te elimine.
Pues si está hecha para que la ganen el Barça, el Madrid o el Atleti, tienen que darle una vuelta, porque en los últimos años ha habido tropiezos de estos equipos importantes. Así que Cervera, que no está contento con el formato, no le gusta la competición y dice que está dirigida para que lleguen estos equipos grandes a la final. Más cosas de este Día de Reyes, de este jueves 6 de enero del año 2022. Ha habido fútbol en Italia, lo que se ha podido jugar. Juve 1, Nápoles 1, Milán 3, Roma 1, Lazio 3, Empoli 3, Sampdoria 1, Cagliari 2, Spezia 1, Verona 2 y Sassuolo 1, Génova 1. Recordemos que se han aplazado 4 partidos, ¿eh? 4. Bolonia, Inter, Atalanta, Torino, Salernitana, Venecia y Fiorentina, Udinese. Y por supuesto, la noticia que da la vuelta al mundo, que es ¿dónde está Djokovic? ¿Qué pasa con Djokovic? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuándo hay una decisión? Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sigue en Melbourne. Justo lo que no pensábamos que iba a suceder, pues es lo que ha sucedido, porque los abogados de Djokovic han conseguido frenar su deportación hasta el lunes por la mañana, que se va a celebrar el juicio sobre su apelación. Eso sí, el juez se ha negado a que Djokovic pueda trasladarse a un apartamento privado junto al resto de su equipo y debe permanecer, ojo, retenido en un hotel para inmigrantes ilegales, un hotel infame según el presidente de Serbia, y denuncian que en la habitación de Djokovic hay insectos. En Belgrado hay manifestaciones frente al Parlamento, lideradas por la familia de Novak, su padre, su madre, su hermano, megáfono en mano, y aunque la ministra del Interior ha dicho que Novak es libre de irse cuando quiera de Australia, no de moverse por Australia, pero sí de irse, su padre dice cosas como: mi hijo está preso, es nuestro Novak, nuestro orgullo, Novak es Serbia y Serbia es Novak, mi hijo es el líder del mundo libre. Quieren arrodillarle, no solo a él, sino a nuestra preciosa Serbia. Jesús fue crucificado en la cruz y ellos están intentando crucificar y arrodillar a Novak. Eso ha dicho el padre de Novak Djokovic hoy mismo.
El padre está desquiciado, pero la verdad es que la situación es dantesca y yo creo que se están pasando ya con Djokovic.
Es probable.
O sea,
es que para mí,
una cosa es que no le dejes jugar, que no le dejes entrar en el país, y otra cosa es que, vamos, que no pueda irse a un hotel, estar controlado en el hotel y punto. Parece un delincuente.
También te digo que le están tratando igual que a cualquier otro inmigrante ilegal, que ahora mismo es lo que es Novak Djokovic en Australia al no tener visado.
Está en un hotel, no sé si de inmigrantes o es un hotel COVID, como en cualquier país al que quieres entrar si no tienes el pasaporte COVID.
Sí, bueno, al final el que le pone sensatez a todo esto, anoche me quedé hasta muy tarde para poder preguntar a Rafa Nadal qué pensaba de toda esta historia. Luego escuchamos la respuesta completa. Este es un extracto, como siempre, el hombre sensatez, don Rafael Nadal Parera.
La única manera de parar todo esto es vacunándose, ¿no? Y al final, si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí, para jugar el Open de Australia. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y tiene que pagar las consecuencias.
Y nadie le obliga a jugar al Open de Australia tampoco. Quiero decir que puede ser consecuente no querer vacunarte, pero sabes a lo que te tienes que atener. O sea, lo que no puede ser es no vacunarte, que es muy respetable. Bueno, para mí no tanto, pero bueno, puede ser muy respetable, y después pretender reírte de los que sí se están vacunando para entrar en un país que te exige estar vacunado y para jugar un torneo en el que el resto de los jugadores están vacunados. Y es que pues, me parece que es algo muy fácil.
Luego lo vamos a tratar, luego lo vamos a tratar y vamos a estar en Melbourne a ver qué nos cuentan de la situación que se está viviendo allí. Y del resto, nada, del Dakar. Simplemente que Carlos Sainz ha perdido una hora por una avería en un amortiguador. Continúa líder del rally Alatilla y en moto se anuló la etapa en el kilómetro 250 por falta de asistencias técnicas. Barreda perdió 9 minutos con el líder Sunderland y Santolino. Y Santolino sigue siendo el mejor español en la general. Es quinto. Está preparado Antoñito Ruiz. ¿Qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Ah, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Antoñito, os ha venido bien al Atleti jugar en el Wanda, ¿eh?
Sí, se hace raro, ¿no? Jugar en tu campo de visitante. Pero bueno, al final yo creo que también ha habido un detalle por parte del club, ¿no? De darle la mitad seguramente de los ingresos al Rayo Majadahonda, que va a tener un regalito de Reyes que no esperaba, ¿no? Y el partido un paseo militar, porque el Cholo Simeone ha querido que sea un paseo militar, no quería bromas.
A mí me dio mucha pena el arranque del partido, el portero del Rayo Majadahonda, que en la primera jugada ya se lesiona la mano, y tiene que salir el portero suplente, que yo pensé que iba a salir con mascarilla, porque el hombre estaba allí en la banda y le han tenido que avisar que se la quitara para salir. O sea, me ha dado pena el arranque de partido del Rayo. Yo creo que eso ha condicionado también un poco el partido del Rayo, ¿eh?
Pues seguramente. Yo me fijaba más en la carita del portero lesionado, porque seguramente le hacía mucha ilusión jugar en el Metropolitano a este chico, y se le veía, ¿no?, que estaba un poco consternado por tener que abandonar tan pronto este partido. Y luego, bueno, tampoco se puede decir que sea culpa del suplente, ¿no?, los goles, pero la verdad es que el Cholo no ha rotado ni a Oblak. ¿Te acuerdas que anoche te decía que todos pensábamos que iba a jugar Lecom, que era la única posibilidad que tenía el futbolista francés de jugar cuando Oblak lo permitiera, que era hoy? Y ni siquiera hoy el Cholo se ha tomado eso en broma, no ha querido jugar con eso y ha metido...
Cañete, esto es un palo gordo para un segundo portero, ¿eh?
Sí, porque si no confías en él, porque esto es una cuestión
contra
de
el Rayo Majadahonda,
si le viera, yo no me creo que si el segundo portero del Atlético fuera un partero de garantías para el Cholo, no hubiera jugado por lo menos hoy. Entonces yo lo que creo aquí, porque al final lo que estás haciendo es arriesgar a Oblak, que muchas veces el portero titular en este tipo de partidos que teóricamente son tan cómodos, pues a lo mejor no rinde mejor que el suplente, por aquello de que está el hombre pues poco motivado. Entonces, cuando no confías en el segundo portero ya para la primera ronda, para el debut del Atlético en Copa, pues eso dice muy poco de la confianza que tiene el Cholo con el chaval.
Sí, sí.
Y luego el otro nombre propio, Griezmann. A mí acabo de recibir un WhatsApp de gente de dentro, no saben decirme exactamente, pero sí hay preocupación, ¿eh?
Hombre, no, claro.
Hay preocupación.
Quiero decir, Supercopa no va, no juega Supercopa, no, es evidente.
Ojalá se perdiera solo la Supercopa. Ojalá.
Bueno. Sí, será vamos Supercopa, a ver
pendientes del parte oficial, que del club o de lo que diga el club, en los próximos minutos seguramente darán algún comunicado, pero tiene mala pinta.
¿Vosotros veis bien que se permita a los equipos de inferior categoría poder elegir un poco la sede del partido, o la federación debería imponer dónde se juega este partido? Si el sorteo ha dicho que se juega en el campo del Rayo, hay que jugarlo en el campo del Rayo. ¿Cómo lo veis vosotros?
Si el sorteo lo condicionas precisamente para que los equipos inferiores salgan beneficiados de todo esto, pues ya una vez que haces eso, pues que salga lo más beneficiado posible, ¿no? Y si el campo del equipo hoy local tiene 3.000 localidades y hoy han ido 20.000, pues más pasta para el club, para el Rayo Majadahonda, ¿no?
No, es que nadie ha obligado a Majadahonda a jugar en el Metropolitano.
Yo creo que cada club, a ver, al final económicamente, pues te sabe mal decir lo que voy a decir, porque bueno, oye, pues si económicamente mejora el club, que en definitiva es para lo que está hecho esto, pues dices, oye, ¿qué estás diciendo? Pero sí que es verdad que la esencia del fútbol dice que cada equipo tiene que jugar en su estadio, salvo que por causa mayor no pueda hacerlo, porque para eso tiene un campo y para eso tiene una identidad y una esencia, ¿no? Va que luego entra el dinero y te dices, bueno, pues juega donde quieras, y al final en definitiva esto está hecho para que disfrutes del partido, para que tu público disfrute del partido y el club pueda atender a pagos gracias a esta suerte que has tenido en el sorteo, y te tienes que callar.
¿Sabes qué pasa? Que igual el Rayo Majadahonda también se podría agarrar a que jugó de local en el Metropolitano cuando le cedió el Atlético Madrid el estadio en segunda división.
Jugó la segunda división en el Wanda Metropolitano. Decir, mira, pasa que de aquel Rayo no quedaba nadie.
O sea, pero el club sí.
Sí,
el club, pero rompe absolutamente el espíritu que tiene esta Copa y lo que se supone que se debe buscar, que al final es la igualdad. Precisamente por eso no hay VAR, porque hay estadios o instalaciones donde seguramente no se puede tener. Pues evidentemente el Atlético de Madrid ha jugado esta eliminatoria con mucha ventaja respecto a todos los equipos de primera, es así.
Pero no ha sido culpa de Atlético Madrid. O sea,
no,
el Atlético Madrid no es
responsable.
Bueno, lo ha facilitado el Rayo.
Y al final le da parte de la taquilla. Si no hubiese habido esa contraprestación económica, seguro que el Rayo jugaba en su estadio.
Bien, pero sí, pero es cierto,
no olvidemos que el campo del Rayo Majadahonda está en el Cerro del Espino, donde entrena el Atleti.
Exacto, es decir, claro.
Hubiera sido también dentro de la casa del Atlético, sí, Madrid, pero vamos, que claro, es el campo donde juega
en
habitualmente.
En lugar de ser en el jardín, habría sido en la cocina.
Totalmente.
¿Sabes? Porque es
un buen ejemplo.
También.
Sí, sí. Claro. Sí, sí. Espera un segundo. Javi Gómez está en el Wanda Metropolitano. Ha hablado con futbolistas del vestuario del Atleti. ¿Qué te han dicho de Griezmann, Javi?
Sí, acabo de preguntar, Juanma, en el vestuario. Me han dicho palabras textuales que Griezmann está muy jodido y que él piensa que es una rotura, o al menos esa ha sido su sensación de otras veces que ha tenido la misma lesión.
Vale. ¿Algo más desde el Metropolitano?
Nada más. Lo único, salió el Abel Gómez, el entrenador del Majadahonda, y dijo que le sorprendía mucho que el Atleti hubiera hecho tan pocos cambios, incluso que jugara Jan Oblak.
Claro, lógico, le ha sorprendido a todo el mundo. No quiere líos el Cholo. Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Antoñito, ¿algo más del Atlético de Madrid?
No, simplemente no, confirmar esto que dice Javi, porque no se atreven a decir que tiene, porque imagino que está pendiente de pruebas, pero la sensación es medio mala. Nada más, que un abrazo fuerte y que vamos a ver el sorteo mañana, a ver qué depara.
¡Ánimo, Antonio!
Venga, para adelante, ya estoy mucho mejor.
Vente arriba, hombre.
Sí, estoy mucho mejor, ya. ¿Sí? Esto lo liquido yo por la vía del cloroformo.
Sí.
Como diría Jaime Ugarte, en tres asaltos. Vale.
Un abrazo.
Un abrazo.
Venga, chao. Hasta luego. Del resto de la Copa ha sido noticia lo del Molinón. Lo hemos contado en el arranque, lo que ha pasado con el Villarreal. Pablo Acebo. Hola, Pablo. Gijón.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Me ha sorprendido muchísimo, la verdad. Y yo creo que a la afición del Sporting también le ha sorprendido la cara que ha mostrado hoy el equipo.
Sí, porque está siendo un año muy complicado. Tú lo sabes que al final son, de los últimos 12 partidos llevaba una victoria el Sporting. David Gallego, el entrenador, ha estado varias veces contra las cuerdas. Está siendo un año muy complicado, sobre todo la segunda mitad de temporada, porque el Sporting hasta la jornada 10 fue líder, pero a partir de ahí ha caído en picado. ¿Qué pasa? Que llegaba el Villarreal, campeón de la Europa League, un equipo al que había cierto miedo y cierto respeto en Gijón, ¿no? De que pudiera suceder una desgracia en el día de hoy. Bueno, pues nada más.
Gracias, dices una goleada, ¿no? Una goleada.
Exactamente,
de
estas, sí. Exactamente. Una goleada fea, ¿no? De eso de sí. 0-3, alguna sí. Cosa así. Había cierto miedo en Gijón. Bueno, pues el Sporting compitió, el Sporting mostró una cara buenísima durante el partido, fue incluso a más, marcó al Viol y aún así remontó el partido con los goles de Yuka y Bogdan. Bueno, fue una fiesta, un éxtasis, y ahora ya, pues a ver lo que toca, ¿no? Porque evidentemente hay ilusión con que venga un Madrid, un Barcelona, y que siga la mecha de la ilusión encendida en Gijón, que yo creo que hace falta, ¿no?
Mister David Gallego, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo también tenía miedo a eso, a una goleada ahí que hundiera un poco más al equipo. ¿En algún momento se le pasó por la cabeza que llegaba este partido en un momento en el que podía ser otra piedra más en la mochila?
No, para nada, todo lo contrario. Últimamente creemos que sí que es verdad que el equipo venía de una dinámica a nivel de resultados que no había sido buena, que es verdad que los números son los números y esos son... no se pueden debatir, pero sí que podemos debatir qué ha pasado para tener esos puntos, ¿no? Creo que hubo partidos que el equipo mereció muchos más puntos de los que obtuvo, y luego ha habido partidos que el equipo ha estado francamente mal, también hay que reconocerlo. Al final llevamos una dinámica de últimos 5 o 6 partidos que el equipo también es verdad que no pierde, estamos recuperando jugadores y sabemos que era un partido para nosotros que lo íbamos a competir segurísimo, digamos clarísimo, pero también tenemos que tener en cuenta que ya teníamos enfrente, no tenemos que olvidar que pese a lo que nos pese, somos un equipo de segunda división y jugamos contra el actual campeón de la Europa League, que sigue en Champions, que es uno de los equipos más en forma de primera división, que viene de hacer goleadas y de pasar por encima de todos los rivales que está teniendo últimamente, y que sabíamos que era un partido que teníamos que estar muy, muy, muy bien para poderlos eliminar. Bueno, encima se da en el partido que se te ponen por delante, el equipo no pierde la compostura y es capaz de remontar, por lo tanto... Satisfecho, felices, pero a nosotros no ha sorprendido el comportamiento del equipo para nada.
Ha metido cambios en el equipo. A lo mejor estos cambios había que meterlos en liga también.
Bueno, eso es como todo. Pues cuando se pierde el bueno, el que no juega, y cuando se gana los buenos son los que participan, ¿no? Al final cada semana mirando cómo se
bueno,
entrena.
Bueno, yo lo que sé es que los de hoy lo han bordado. Vamos.
Bueno, pues entonces por esta norma, pues como le hemos ganado al Villarreal, que Europa League, pues me imagino que ganaremos la Liga en segunda división, ¿no? Igual bueno, que le pasan a otros equipos. Entonces, yo creo que todo esto tenemos que ser mucho más objetivos y profundizar muchísimo más, ¿no? Pues sí, hemos hecho cambios, pues hemos considerado que teníamos 3 partidos una semana, que estamos recuperando gente, que venían jugadores del COVID, que no podían jugar 45 minutos, otros jugadores que 3 partidos una semana se le hace, a nivel muscular, se le hace muy difícil de sobrellevar... Bueno, y al final lo que queremos es eso, ¿no? Que se vea que hay plantilla y para eso es importante. Creo que en estas últimas jornadas también ha habido muy pocos partidos en los que hayamos estado prácticamente todos, y eso creo que nos ha debilitado también un poquito. Sí. Sin que sirva de excusa, creo que el hecho de recuperar jugadores y que tengamos toda la plantilla nos hace ser más optimistas de cara a lo que queda de Liga y de Copa.
Tres cosas concretas. ¿Le parece mal que Emery le haya restado importancia a la derrota? Como que haya dicho que, bueno, total, no éramos favoritos en la competición, nosotros tenemos la cabeza en la eliminatoria con la Juve, en la Liga y tal. ¿Le parece mal?
No, al final es muy respetuoso. Cada uno sabrá lo que hace con su equipo. Para nosotros ha sido una victoria de muchísimo prestigio. Tenemos que valorar el rival que teníamos enfrente, que es verdad que el rival también tenía bajas, nosotros también las teníamos, y al final el rival solo ha jugado, creo, con un jugador ficha de filial. Por lo tanto, ha jugado con un equipo muy competitivo, tiene una plantilla, creo, de las mejores plantillas que tiene ya en los últimos años, y lo que tenemos que evaluar, sobre todo nosotros, es lo que hemos hecho. Hemos eliminado a un tipo de equipazo, y creo que hay que darle mucho valor a lo que hemos hecho nosotros. Lo que opine el entrenador rival de sus posibilidades o de sus posibilidades, como entenderás, no voy a entrar en ello.
A ver si puedes ser sincero en la respuesta. Del primera que le va a caer, ¿qué prefiere? ¿Un primera perfil bajo o un grande?
Bueno, yo considero que contra más grande sea el rival, muchísimo mejor, porque creo que la afición del Sporting se lo merece, y creo que esta plantilla también se lo merece, ¿no? El tener el disfrute de una eliminatoria contra el equipo más grande de la categoría, por historial, porque no quiere decir que los demás no lo sean. Yo creo que al final un rival de primera división ya te dice del potencial que tiene, pero sí que por historia, pues creo que contra el rival sea más grande y más poderoso. Pues,
o sea, un Madrid o un Barça. ¿Quiere al Madrid o al Barça? Vamos.
Bueno, a mí sí, te lo digo, ¿no? Que como no se puede elegir, bueno, pues me daría exactamente igual, pero yo creo que a uno de estos dos equipos seguro que a la afición le encantaría, ¿no? Y a los jugadores también.
Vale. ¿Hay alguna posibilidad de que al Sporting le quiten a Yuka en el mercado de invierno? No.
Bueno, yo espero que no, pero como...
¿Cómo? No, esa respuesta no me gusta nada.
No, porque yo no soy el responsable de la entidad ni el responsable de los otros equipos para que vengan ofertas. Lo que queremos es tener a Yuka, y si puede ser, tener a Yuka y poder reforzarnos con algún jugador más que el club está en ello. Si es posible, será la situación y será el jugador que creemos que nos puede ayudar para ser aún mejores. Eso es lo que queremos todos los equipos, pero, o sea, como el mercado al final depende de tantas cosas, pues que no domino, pues por eso te he dicho la respuesta así.
Vale.
Es que no, por otra cosa.
No, pero me ha acojonado un poco, es que una cosa así, no. Mister, pues nada, que haya mucha suerte. La verdad es que ha pasado usted unos días complicados, semanas complicadas. Yo no sabía yo si iba a comprar el turrón en Gijón o no este año, David Gallego. Finalmente lo ha comprado y lo ha comido. Y ahora a ver si disfruta de lo que queda de temporada, porque han sido dos meses muy difíciles.
Sí, la verdad es que han sido dos meses difíciles, pero para mí han sido muy productivos como entrenador. Creo que al final el crecimiento nuestro está en este tipo de situaciones, cuando las cosas van bien y el equipo juega solo, pues evidentemente el crecimiento es mucho menor, y al final yo creo que cada situación, depende cómo tú la quieras llevar, pues te vale o no te vale. A mí
¿Es usted rencoroso? ¿Es usted rencoroso?
No, para nada.
¿Ha apuntado los que han rajado de Gallego para, si van las cosas bien, nada, luego pasar la factura? ¿No?
No, para nada, soy muy respetuoso. ¿Sabes qué pasa? Que no pierdo el tiempo para contentar a la gente. Pierdo el tiempo intentar sacar el máximo rendimiento a mi equipo, y los que tienen que estar conmigo, los que realmente estoy con la crítica, son los que están el día a día conmigo, que saben lo que hacemos, lo que buscamos, ¿no? El resto, lo único que te puedo decir es que soy muy, muy, muy respetuoso. Acepto todo siempre y cuando sea desde el respeto. Nada faltaría.
No, ha habido respeto, ¿no? En la crítica, ¿o ha habido...?
Por supuesto, ¿sí? Por supuesto.
Pues le deseo que le vaya muy bien. Sabe que lo deseo de corazón. Feliz año, mister.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias, hasta luego. David Gallego, el entrenador del Sporting, sorpresa, insisto, con la clasificación para los octavos de final de la Copa en el Molinón, y con un ambiente que ojalá en Liga lo tuviera el Sporting, con buenos partidos, claro, porque ese campo reacciona cuando se le da buen fútbol. ¿Queréis comentar algo de lo que ha dicho Cervera, el entrenador del Cádiz, sobre la competición?
Pues yo creo que tiene razón, o sea, en el sentido que a mí creo que, como a él, nos gustaría que el sorteo fuese puro desde el principio, y que si al final te llega a la final un equipo de primera ref porque ha tenido suerte en los cruces o lo que sea, pues es parecido al fútbol inglés. Me gustaría mucho más, no está tan dirigida la competición, y en ese sentido yo estoy de acuerdo.
tiene razón, pero dice que la competición está diseñada para que la ganen Barça y Madrid, y las últimas finales, o sea, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, el Valencia le ganó una al Barça, o sea, tampoco es una dictadura de Barça y Madrid. Históricamente sí, y el Athletic de Bilbao, pero creo que...
¿Qué competición prepares o cómo la preparas? Claro. ¿Organices como la organices? ¿No va a tener al Madrid, al Barça?
¿No habíamos quedado que el partido único era algo que perjudicaba a los grandes?
Sí, claro. Sí, sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si realmente cuando tienen opciones los pequeños es cuando tienen 90 minutos, no 180. Correcto. Y de ellos 90 en el Bernabéu, en el Camp Nou, en el Wanda.
Ya, pero hay que entenderle, Juanma. Él está en una situación con el Cádiz que está en posición de descenso. La Copa le quita foco, le quita energía al equipo.
Perdona, es que yo le he visto cabreado por haber pasado.
Hombre, es que pues... Tiene que salir a competir, no puede regalarla.
Pues entonces, chico, es otra película al debate.
Poner suplentes y ya está.
Claro, es otra película al debate. Puedes poner suplentes, puedes poner jugadores de la cantera, puedes hacer muchas cosas.
El problema no es la competición, el problema es tu situación.
Yo creo que la competición, es evidente que hay detrás un trabajo para ver de qué forma se puede más o menos todo el mundo estar contento con la competición. Y yo creo que los grandes están contentos porque se quitan alguna eliminatoria justificada por su participación en Europa, que mañana el que vas a Europa eres tú, pues eres tú el que te la vas a quitar. Yo creo que los pequeños están encantados porque juegan en su estadio, y cuanta menor categoría, más posibilidades tienes de jugar con un equipo de primera división. Y el problema que tiene Álvaro, efectivamente, es que ahora mismo no le viene nada bien, porque su Cádiz le faltan puntos el día de mañana, que yo creo que lo va a recuperar, que es un buen entrenador y puede mejorar y demás, pues seguramente le caiga todo mucho mejor. Pero yo creo que el Cádiz, hombre, pues no, en ningún momento está sufriendo algo que no sufran el resto. Y si el Cádiz algún día es un Cádiz grande y va a Europa, pues tendrá el privilegio de enfrentarse en menos rondas, porque es normal, ¿no?
Somos muy gatafloras con la Copa del Rey.
Sí, no le gusta a nadie.
Con la Copa y con todo, perdona, ¿eh? Porque la Supercopa la poníamos a parir en verano porque era doble partido, porque no le interesaba a nadie y estaba todo el mundo en la playa. Ahora es un torneo que está, para mí está muy bien, y la crítica es que no se juega en España. Si se jugara en España, no sé yo si fuera un campo neutral, si iría la gente. En fin, es que es un lío todo, ¿eh?
En definitiva, las competiciones, la que ponen el que le dan valor a las competiciones los equipos. Cuando hablamos de la Supercopa, que era un experimento hace nada, decíamos a ver cómo viajan los equipos. Resulta que viajaron como si fueran a jugar una final de cualquier competición más grande aún que la Supercopa. Y entonces fue una competición maravillosa y fantástica. Si la Copa del Rey todo el mundo se la toma como una competición extraordinaria, pues entonces veremos una magnífica Copa del Rey, como estamos viendo los últimos años.
Pero si hay una competición que pueden ganar los equipos pequeños, es esta.
Exacto.
Es que el Cádiz no va a ganar la Liga, pero la Copa, es más fácil. Hubo una final que era Mallorca-Recker. Es decir, si hay equipos, si hay una competición que creo que tienen más razones para, no exactamente quejarse, pero para preocuparse, los grandes que los pequeños, es la Copa del Rey, porque al Barça y al Madrid sí que le queman y le apartan, y al Atleti de la Champions.
Pero es cierto que los pequeños no tienen ninguna opción prácticamente de ganar esta competición, porque se enfrentan a los más grandes desde el principio.
Claro.
Bueno, pero ¿por qué no se enfrentan los pequeños con los pequeños desde el principio?
Perdón. Entonces, ahora, en la crítica está en que el sorteo no es puro.
Vamos a ver, son dos países diferentes, pero si quieres hacer una copa de éxito, copia la copa inglesa. La copa mejor del mundo.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que entonces las televisiones no te la van a comprar.
¿Por qué?
Porque se van a arriesgar a que no llegue ninguno de los buenos arriba.
Pero si en la Copa Inglesa llegan los mejores también a la final.
Pues chico,
no hay ningún problema. No lo sé. Además, eso sí, tienes que poner la Copa en fin de semana como hacen los ingleses. Claro. O sea, si la quieres copiar, cópiala entera. Sorteo puro desde el principio. No desde el principio, porque en la Copa Inglesa hay 4 o 5 eliminatorias de los equipos más pequeños de sexta, séptima y octava categoría, hasta que llegan los equipos de primera división, que va en la ronda que se va a empezar este fin de semana.
O sea, perdón, en 32avos de la Copa de Inglaterra puede haber un Liverpool-Manchester United.
Pero, vamos, de todas.
Tranquilamente.
Desde el principio, sorteo puro. Claro. Entonces te tocan eliminatorias de equipos entre cuarta categoría y cuarta categoría, de primera categoría con primera categoría, y encima el Liverpool le toca contra un equipo de cuarta categoría en su campo y juegan en Anfield.
Bueno, es que aquí
y no hay ningún problema.
Aquí metes en 32avos de final un Barça-Madrid y arde Troya de los
clubes. Al revés, o sea, magnífico.
Tranquilo, que está
en cada ronda hay eliminatorias estupendas.
Y pregúntales de todas formas a los pequeños a ver qué es lo que más les gusta.
De todas maneras, seguramente Álvaro Cervera estas declaraciones el año pasado no las hubiera hecho. Este año lleva 3 eliminatorias de Copa y la situación que tiene en Liga. O sea, es que está claro.
Sí, pero,
por ejemplo,
sí,
pero creo que no tiene razón.
Insisto, yo es la primera vez que veo a un entrenador cabreado por haber ganado.
Sí, sí, sí.
La eliminatoria de ayer entre el Barcelona y el Linares. Si la eliminatoria es Barcelona-Linares en el Camp Nou, el Linares va a recibir el 50% de la taquilla. Es decir, mucho más dinero de lo que ganó ayer.
Sí, pero espera un momento.
Juanma,
mucho más.
No, pero es histórico que el Barça pues entonces, vaya a Linares entonces, y claro, en ese campo se disfrute del Barça, claro, y vean allí.
Pero es que también tiene oportunidad de que sea Linares-Barcelona, claro, en campo del Linares. Tienen las dos oportunidades, porque también los jugadores del Linares querrán jugar en el Camp Nou, ¿o no?
Joder, macho, pues entonces no sé qué hacer. Nada. Va a haber que hacer dos copas. O sea,
No, si digo que si quieres copiar...
Si quieres copiar una
competición, claro, de éxito, cópiala. Bueno, la tienes en Inglaterra desde hace 150 años.
Yo no creo
en Inglaterra hay muchas cosas de éxito, porque hay una mentalidad que en España no triunfaría. En España hay muchas cosas de éxito, que hay una mentalidad también distinta, porque nosotros los españoles no somos como los ingleses.
Claro, correcto.
No todo lo que hay por ahí aquí triunfa, porque entonces sería sencillo. ¿Cuántas empresas arruinan por copiar ideas de Estados Unidos, de Inglaterra, que aquí llegan y dicen que no?
Que conste que la segunda copa más importante del mundo es la Copa de España, y la Copa de España casi nunca ha habido eliminatorias a un partido. Y es una competición casi tan buena como la Copa Inglesa.
Bueno, pues es lo que tenemos. De momento, mañana el sorteo en la Federación con esos 16 equipos que han pasado, 13 de primera, 2 de segunda, el Girona y el Sporting, y uno de primera ref, que es el Atlético Baleares. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo en esta noche de Reyes? Luis Basteiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Oyentes que escriben, como siempre, al 637-230010 y también @partidazocope en Twitter e Instagram. Todos con Cervera, la copa está hecha para los tres de siempre. Mientras que el torneo sea así, no enganchará a los aficionados, deberían poder jugar todos contra todos desde el principio. Pues a mí la copa me encanta, seguramente porque no soy seguidor de ningún grande, y lo que me gusta es que los modestos también podamos medirnos a Madrid, Barça y compañía. Que el Atlético juegue en casa es un agravio comparativo y no es serio, por favor. Todos han sufrido para pasar y han peleado fuera de casa, y el Atlético ha caminado por su propio campo disfrazado de visitante. Que el Rayo Majadahonda juegue en el Wanda solo por sacar dinero dice mucho de la competición. La gracia del torneo es que el grande juegue en un estadio más humilde, si no todos querrían ir al Bernabéu, al Camp Nou, a Mestalla y demás estadios para llevarse la caja. Pues menos mal que Emery me aclara que el Villarreal no era favorito para la Copa, no como el Sporting, que lleva 10 seguidas. La lesión de Griezmann es culpa de Simeone. Ganando 3-0 al Rayo Majadahonda no puedes meter a Joao Félix y a Griezmann. Tienes que darle minutos a los chavales, que además se lo merecen. Y además opina también sobre la lesión de Griezmann un oyente a través de un audio de WhatsApp.
El tal Griezmann, como estaba en el Barça y hacía lo justo, bueno, se lesionaba. Ha vuelto el Atlético de Madrid, que hay que currar. El chico de cristal se rompe.
Hombre, estuvo en el Barça y antes estuvo muchos años en el Atlético de Madrid currando como un animal y tampoco se rompía. Así que vamos a ver si entendemos también la vida y el cuerpo de los profesionales. Quería comentar algo del asunto de Emery, de las declaraciones de Emery y Elías Israel, de lo que ha dicho Emery en el Molino.
Sí, porque me encantaría saber la opinión de los Roch, tanto Fernando padre como hijo, sí, porque a mí me parece que el equipo que más ha gastado este verano, que la plantilla que tiene el Villarreal, seguramente el equipo que menos en serio se ha tomado esta eliminatoria, ha jugado, es verdad que juegan algunos titulares, pero arriba juega con Jackson y con Raba, pudiendo sacar a alguno de sus principales jugadores, pues no ha competido como ha debido y cae, no está demasiado bien en la liga, cae en 16avos en Copa. A mí me parece un batacazo como para hacer autocrítica, pues, en lugar de para decir que la Copa es un torneo que no, en el que no son favoritos.
Porque la opinión pública no te la puedo decir, pero te puedo decir que se han ido del palco muy cabreados.
Hombre, claro.
La familia Roche. Del palco del Molinón se han ido muy cabreados. Esto te lo cuento porque me lo han dicho.
Recordad que en los atacantes, Chukwueze y Díaz ya se han ido a la Copa de África y Dan Juma está lesionado, o sea que tampoco tenía muchas. Gerard Moreno evidentemente lo tenía, pero no tenía muchos delanteros.
12 y 13, hora menos en Canarias, esto es el partidazo, Cadena COPE. Gemita Santos, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos. Mirad qué regalazo de Reyes os traigo en el día de hoy. Abrimos Verti.es y tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. ¿Has visto qué regalazo? Tu seguro de coche en Verti desde tan solo 180 euros. Y además ya sabes que con ellos es todo facilísimo. Puedes pagar, por ejemplo, como mejor te venga. Sí, sí, puedes fraccionar el pago como tú quieras, incluso mes a mes. Y además, como Verti es la única aseguradora 100% digital, te recordamos que puedes contratar ahora mismo con un simple clic, sin necesidad de hacer llamadas eternas ni desplazarte a ningún sitio, todo siempre súper fácil con ellos. Así que pásate ya a Verti como nosotros en el partidazo, a Verti.es.
Elías, Jackson y Raba han jugado porque Alcácer está lesionado y ya está fuera. Dan Juma lesionado.
¿Y Gerard Moreno?
Gerard ha jugado 45 minutos.
Ya lo sé, ya lo he visto al descanso, sí estaba viendo el partido, ¿eh?
No, no, o sea, te lo digo que me lo mandan.
No, que está bien, pero que me parece que es un mensaje que tú mandas a tu alineación si tú quieres jugar la Copa de alguna manera, si la quieres competir.
No, 12 y 14, ahora menos en Canarias, seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Ahí está.
Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos! ¡Comienza la ceremonia inaugural!
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
¡Subí uno más! ¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval!
Vaya,
¡sí,
chaval! Este último pase,
¿cómo ha caído? ¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados a aparecer el mejor Ram.
¡Y se queda la de Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial!
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que la siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambio. Y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un sínodo. El sínodo es un encuentro de todos los cristianos para hablar de cómo caminar juntos.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 18 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en esta noche del 6 de enero, en la que están en la radio Joseba Larrañaga, Elías Israel, Mónica Marchante, Santi Cañizares y Dani Senabre. Equipazo de comentaristas. Tema estelar en el mundo del deporte, el asunto de Djokovic, lo que está pasando con Djokovic en Australia. Esto es lo que ha dicho Rafa Nadal esta madrugada sobre este tema.
Al final se ha muerto mucha gente, ya no en Australia, sino en todo el mundo. Esta es una realidad y lo que nos dice el personal médico, todos los gobiernos del mundo y las organizaciones mundiales de salud, es que la única manera de parar todo esto es vacunándose, ¿no? Y al final, si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí, para jugar el Open de Australia. Él ha tomado sus decisiones. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y con sus decisiones pues tiene que pagar las consecuencias, ¿no? Al final, desgraciadamente, estamos en una pandemia, que hay mucho sufrimiento en el mundo y hay que pararlo como sea. Y lo único que a mi modo de entender hay que hacer es seguir las indicaciones que nos dicen la gente que sabe de eso. Yo, en ese caso, no sé, con lo cual lo único que intento hacer es seguir las normas.
Como yo, siempre lo ha clavado.
Está muy claro, ¿eh?, el discurso de Nadal. Ángel García, recordamos cuál es la situación de Djokovic y cuándo vamos a tener una respuesta definitiva a su apelación.
Pues mira, el lunes por la mañana, 10 de la mañana, hora de Melbourne, que son las 12 en punto de la noche del domingo en España. O sea, en pleno tertulión vamos a saber qué sucede con Novak Djokovic. Insisto, han frenado su deportación sus abogados hasta que se celebre el juicio sobre su apelación. Todas las personas con las que hablo, Juanma, me dicen que tiene muy pocas opciones de ganarla, que lo único que están haciendo es alargar el proceso para convertirle en un mártir y para que en Serbia todavía le quieran más y se sientan más indignados. El juez se ha negado, como te he dicho, a que Djokovic se vaya a un apartamento con su gente. Le mantienen en el mismo hotel para inmigrantes ilegales en el que están todos los que entran de forma irregular a Australia. Las manifestaciones que te he contado que hay en el Parlamento de Belgrado, con su padre, con su madre, diciendo también cosas del tipo que es un revolucionario que está cambiando el mundo, un cordero sacrificado por intereses políticos, bueno, cosas por el estilo. Y luego, un dato más, se confirma que la exención de Djokovic se basaba en que había tenido COVID en los últimos 6 meses. ¿Cuál es el problema? 2, 1, que el gobierno australiano ya no considera que es un motivo suficiente para no vacunarse el haber pasado la enfermedad, y de hecho se lo avisó a la Federación de Tenis de Australia para que se lo dijese a todos los jugadores en 2 ocasiones, en noviembre por carta, y que la documentación que presentó Djokovic era mínima y firmada por un solo doctor, mientras que el resto de personal relacionado con el Open de Australia, entrenadores, fisios, tenistas, quien sea, que ha pedido exención, lo ha presentado muchas más pruebas.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Juanma, compañía, buenas noches.
Esta situación que está viviendo Djokovic allí en Australia, ¿es normal?
Claro, sí, hay una normativa coyuntural, una normativa que va a estar vigente un tiempo, donde se dice que la entrada en el territorio está restringida y condicionada al cumplimiento de determinados requisitos administrativos. Si no los cumple, llámese Djokovic, llámese como se llame, evidentemente no puede entrar en el país, es de cajón, claro.
¿Le pueden sancionar por más tiempo? No solo por no entrar ahora, sino no entrar en un país mucho más tiempo.
No, bueno, le impiden el acceso, le impiden la entrada. Parece ser que ha habido ahí un vericueto legal un tanto forzado, y cuando se resuelva, pues no hay más respuesta que la vuelta al país de origen, no hay otra. Claro, allí no puede estar porque verdaderamente, insisto, no es como si va sin pasaporte, vamos, pues, para que nos entendamos. Podrá estar un tiempo allí, pero si no soluciona o no legitima o no justifica las razones por las que podría entrar allí, pues lógicamente no hay más que la tarjeta roja y a su país de origen, llámese Serbia, llámese también el que sea. Sí.
¿En qué crees que van a basar los abogados de Djokovic la defensa del jugador?
Hombre, yo creo, vamos, por lo menos lo que haría yo es irme al contrato que haya firmado Djokovic con la Federación de Tenis Australiana, a ver si ahí no se contempla ninguna restricción de ese tipo. Yo me haría fuerte con el contrato, siempre que el contrato no condicione el ejercicio de la actividad deportiva al cumplimiento de ese requisito. Yo me iría por ahí, porque evidentemente, si te exigen estar vacunado y él no justifica que está vacunado, pues evidentemente, pues verde con asas, ¿no? Que no tiene el certificado de vacunación o no cumple el requisito que la legislación del país de ingreso tiene establecida para que un extranjero entre. Por tanto, yo me iría al contrato, intentaré decir, mire, es mucho dinero el que se pierde. Yo me iría un poco por esa línea, pero desde luego por la legislación australiana no, porque está claro que exige, como muchos países, un requisito que no se cumple.
¿Y todo esto del trato que está recibiendo Djokovic, crees que se está exagerando un poco para convertirlo también en víctima y generar más ruido mediático a su favor?
Hombre, a mí me parece bastante inflamado todo lo que se está haciendo por parte de la propia familia de Djokovic y del propio de las propias autoridades de su país de origen. Yo creo que lo están convirtiendo en una especie de causa general, con unos tintes políticos pues bastante extraños a la realidad del asunto. Oiga, el que tiene pase pasa y el que no pasa. Es así, es que es una cosa muy normal, porque el control de fronteras es un control patrimonial y es un control que domina el Estado que tiene esa autoridad para permitir o no permitir. Y evidentemente, encima que va sin justificar en un momento de pandemia a tan gran escala, encima que no lleva los papeles en regla, hombre, el país de su país de origen y su familia no debería ponerse tan tonta, por decirlo de una forma sencilla.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Gracias. Hasta pronto.
Adiós. Ha sido un placer. Gracias. ¿Qué papel desempeña dentro del mundo de los jugadores de tenis Pablo Andújar, Ángel? ¿Qué está en el Consejo de Jugadores?
Sí, a ver, es un tenista que lleva tantísimos años en el circuito que para empezar es súper respetado por todos sus compañeros, y luego es que es junto a Rafa Nadal los integrantes españoles del Consejo de Jugadores, es decir, del Consejo Consultivo del ATP, al que preguntan cuando hay que tomar decisiones, los que están metidos ahí en el meollo de las decisiones, del tipo que sean, de torneos, de reglas de jugadores y de todo. Es verdad que todo esto se lo anda muy mascado, el protocolo COVID y demás, pero vamos, que está en el meollo y que es el que está en el centro de todas las decisiones de jugadores.
Hola, Pablo, ¿dónde estás? Muy buenas noches.
Muy buenas, estoy en Sydney,
¿En
Australia?
Sydney. Perfecto. Sí. Estás al corriente de todo, supongo, y no sé si nos puedes aportar algo, si alguien del Consejo de Jugadores ha podido hablar con Djokovic, si tenéis alguna noticia directamente del jugador.
Pues nosotros personalmente no, ninguno de los miembros tengo entendido que ha podido hablar. Sí que creo que desde ATP se han intentado poner en contacto con él para un poco entender un poquito la situación. Pero es cierto que esta situación, la verdad es que ATP no ha tenido nunca nada que ver. Siempre lo ha llevado Tenis Australia, que al final es el que invita, el que hace toda la gestión burocrática de las visas, etcétera. Y entonces desde ATP la verdad es que sabemos más bien poco.
¿Tú eras partidario de que jugara o de que no jugara?
A ver, a nosotros, a todos los tenistas, se nos exigió desde hace dos meses y medio, que para venir a Australia tenías que estar vacunado. Y sí que es cierto que había una serie de exenciones que yo, en mi caso, pues al estar vacunado, ni siquiera miré. Y que tengo entendido que había dos o tres jugadores que, además de Djokovic, no están vacunados y que ni siquiera pidieron esa exención, porque dentro de esos requisitos que se pedían, pues no los, digamos que no los cumplían, ¿no? Claro, el caso de Djokovic sí que lo pidió, y ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Que al principio sí que se lo dan y después no.
¿Qué crees que va a pasar?
Ahí es que...
¿Qué crees que va a pasar ahora?
A ver, yo... Personalmente, viviéndolo desde aquí, la sociedad australiana estaba un poco enfadada porque le habían dado esa posibilidad de entrar. Entonces, pues yo creo que a partir de ahora lo tiene que decir el juez, pero vamos, yo veo que todo esto se ha hecho bola, digamos, y que no creo que vaya a jugar. Personalmente, así lo creo, pero vamos, no está en mis manos, claro.
Perfecto. Pablo, muchísimas gracias por atendernos en directo, ¿eh? Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias. Pablo Andújar, en directo desde Sydney. La situación es la que es y no sé hasta qué punto esto tiene que ver también con los antivacunas, con la forma de ver las cuarentenas, la enfermedad, las políticas que para muchos no pueden seguir siendo las mismas que hace dos años. Es decir, o sea, Australia pues, tiene una
figúrate si tiene que ver con eso, Juanma, solo una cosa, que yo he leído a lo largo del día de hoy, evidentemente no les voy a dar altavoz, a mucha gente de este país criticando a Rafa Nadal y defendiendo a Novak Djokovic. O sea, figúrate hasta qué punto este tema toca la piel y hace a la gente sacar sus instintos.
¿Antivacunas?
En este país, sí, antivacunas, criticando a Rafa Nadal y defendiendo a Novak Djokovic.
¿Pero criticando por qué?
Claro, es que por lo que has oído. Vacunas. Literalmente por lo que has oído.
Es que son dos cosas, es que yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, cada uno puede tener su opinión. Pero es que aquí hay unas normas y unas reglas. Entonces, si el resto de los jugadores y todos los que entran en ese país tienen que estar vacunados, pues es que no hay caso.
No, no, además es que el respeto...
No vayas a jugar el torneo.
Hay mucha gente, Mónica, que está en contra de que se hagan normas de ese tipo. Por eso son los antivacunas llamados así, más o menos.
Bueno, perfecto,
¿no?
Pero entonces no vayas a... Quédate en tu país, claro, que puedes estar sin vacunar, nadie te va a decir nada, pero no vayas a jugar un torneo a un país donde te exigen
eso. En eso estoy de acuerdo, que sí. En eso estoy de acuerdo. Si uno tiene su casa, pone sus normas y entra, claro, y si no tienes las normas, no puedes entrar en casa. Pero que hay mucha gente, por lo que hablabais de Nadal y Djokovic, hay mucha gente que está en contra que se discrimine a la gente que no se ha querido vacunar, nada más.
Oye, ¿pasa eso en este país? Un segundo, escuchad esto. Miguel es un oyente de la cadena COPE que está en Melbourne y que está justo ahora frente al hotel donde está Novak Djokovic. Hola, Miguel. Muy buenas.
Hola. Buenas noches para vosotros. Buenos días para mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿De dónde eres, Miguel?
Pues mira, soy de Lucena, un pueblo al ladito de Cabra.
Hombre, a lo de Manolo. Efectivamente. Joder, claro, qué grandes muebles se hacen en Lucena. Sí, señor. Sí, señor.
Digo, buena silla, ¿eh?
Sí, muy buenas. Oye, Miguel, luego me cuentas tu vida y qué haces ahí en Australia, pero dime una cosa, ¿estás ahora justo enfrente al hotel donde está Djokovic?
Sí, justo a 20 metros del hotel.
Y una,
que hay aquí ahora mismo.
¿Es tan cochambroso como dicen? ¿Hay bichos por la acera o cómo es el hotel?
¿Qué va? Aquí lo que hay australiano, pero no hay ni canguro, ni rata, ni nada. La gente es muy exagerada.
¿Sí? ¿Hay gente allí esperando a Djokovic? ¿Hay gente con banderas y todo eso? Descríbelo. Imagínate que eres Alcalá ahora mismo frente al hotel de Djokovic. Echad la foto.
Tampoco hay falta de decirle eso, muchacho.
Alcalá. Pues mira, ahora mismo veo 1, 2, 3, hay como 6 personas solo con pancartas, pero están, en vez de apoyar a Djokovic, están apoyando a los refugiados. Porque es como en plan, se están dando publicidad, o sea, están viendo que pueden tener más publicidad de lo normal. Y luego cámaras, hay unos poquitos, pero tampoco hay como se ve en las noticias, que ayer, por ejemplo, vi que había como 60 personas o 100, que sí. No hay nadie ahora mismo aquí.
¿Has visto que se asomara Djokovic ahí o no?
No, yo estoy aquí pendiente de las ventanas. Es verdad que están un poco sucias, eso sí es verdad. Y si se asoma no lo voy a ver porque tienen más mierda que... pero no se ve.
Pues entonces, escucha, si las ventanas tienen mierda, va a tener razón Djokovic que hay bichos por el suelo. Porque claro, viendo la ventana, ¿cómo está el suelo?
Sí, pero... claro, luego mandaré una fotillo del hotel.
Vale, mándanos una foto.
¿Y
cuál es el ambiente en la ciudad? O sea, ¿cuál es la sensación allí con Djokovic?
Aquí cuando se dijo que iba a venir, la gente se formó un escándalo porque hemos sido la ciudad con más días en lockdown del mundo. O sea, hemos tenido más de 260 días y es que ha sido prácticamente un año. Hemos perdido un año de nuestras vidas aquí. Entonces, claro, Djokovic, por ser famoso y rico, no deja de ser una persona como yo, por ejemplo. Y yo llevo sin ir a ver a mi familia 3 años. ¿Por qué él puede venir aquí sin estar vacunado y saltándose todas las reglas? Porque sea rico y famoso, pues no. Y luego, a mí lo que más me ha jodido...
Perdona, Miguel. Tú ahora, en Navidad, no podías venir a España.
Yo necesitaba muchos permisos. Y por el tipo de visado que tengo, era muy complicado. O sea, el ir y volver, incluso si me hubiera pillado allí, a lo mejor, no sé, COVID, pues a lo mejor no hubiera podido volver aquí a Australia.
Ya. O igual estabas en la habitación de lo de... Igual estabas en la habitación de lo de Djokovic ahora.
Los bichos.
Lo mismo estaría allí con la rata y con Djokovic.
¿Qué ibas a contar? ¿Qué ibas a contar?
Pues no me acuerdo.
No te acuerdas, se te ha ido. Vale. No, me estabas hablando un poco...
Eso, que aquí...
Sí, de la visión
aquí,
de la gente.
O sea, que la gente está muy... Claro, aquí la gente, ya te digo, el año pasado salimos del lockdown justo antes del Australian Open y alguien del staff de algún tenista pues trajo el COVID y pues la gente se cabreó mucho con el Australian Open. Entonces ahora, si encima viene Djokovic, que no se quiere vacunar, y nos trae el COVID otra vez, como en plan de... No. Y luego también es que lo están tratando, sobre todo en Serbia, lo están tratando con un tema político cuando no lo es. Es una persona que ha desobedecido las leyes. Las leyes son para todos.
Claro.
O sea, si tú entras a este país sin visado y te metes en una habitación, es que es lo normal. ¿Sabes?
Ni el hecho de ser un tío que ha ganado tantas veces el Open de Australia, de haber llenado esa pista, nada.
Aquí, mira, ha ganado aquí creo que han sido 9 veces, Angelito lo puede decir mejor que yo.
Creo que han sido 9 veces, sí.
Angelito, si estás por aquí por Melbourne, llámame y yo te invito a una cervecita por
no,
aquí.
No, Angelito, no le han dejado ir.
Fui hace 2 años, de momento no me ha tocado volver.
¿Tú? Bueno, entonces no pasa nada. No, la cosa es eso, que a pesar de haber ganado aquí tantas veces, la gente no lo quiere, porque aquí los australianos que les gusta el tenis son gente más educada, que valora mucho el respeto y la forma de ser los tenistas. Por ejemplo, aquí Rafa Nadal es un dios, Federer es otro dios. Y aquí Djokovic o Kyrgios, que es de aquí de Australia, aquí no lo quieren por la forma de ser que tienen, porque son muy arrogantes, ¿sabes? No sé, muy chulo. Sí.
Joder.
Pero aquí Rafa, el otro día lo estuve viendo a Rafa jugar aquí, que hay ahora un torneo previo al Australian Open, y la gente flipaba con Rafa, y con su educación, el tío se reía, súper natural, ¿sabes? Ni un mal gesto, la gente lo ama aquí.
¿Estás bien en Australia? Porque estás perdiendo el acento, ¿eh? Eso sí, ¿eh?
Sí.
Que va, tengo un acentazo.
Claro, pero porque seréis aquí, muchos. Claro, habrá un gueto de gente de Lucena ahí en Australia y estaréis todos el día juntos, claro.
Ah, pues mira, casualmente creo que estamos aquí 4 de Lucena.
¿4 de Lucena? Andaluz, en Australia. Joder.
Sí, sí, está aquí mi primo y 2 más.
Tu primo y 2 más, vale. ¿Y a qué te dedicas?
Pues mira, trabajo en una empresa que importamos y exportamos vino. Vamos, yo soy el único extranjero, son todos australianos.
¿Sí?
De hecho, te iba a decir a ver si me manda una botellita de polvorete, tío. Que aquí no llegan, ¿eh?
Hombre, eso está hecho. Lo único que pasa, te va a salir caro porque
las cuñas, tío, de radio.
Los envíos. Ya, pero ya. ¿Qué tipo de vinos hacéis? ¿Vinos buenos o machacones?
Sí, nosotros lo que nos dedicamos a importar y exportar vinos. O sea, importamos vinos de aquí a Australia a Europa y luego de Europa aquí a Australia. Por ejemplo, tenemos mucho Rioja, tenemos Albariños también.
Hombre,
Bermud de Cataluña.
Escucha, no, voy a hablar. Voy a hablar yo con José Moro y vamos a mandar para allí polvorete, pero
claro,
a saco.
Claro. Enviarme aquí, pero palet, no cajas, palet. Yo lo reparto.
Sí, vale. Yo con el 20% me conformo, no te preocupes.
Ah, no pasa nada.
Yo me quedo en Rayola. Vale.
Una uva a mi lado, vamos.
Miguel, y nada, estás ahí en la puerta del hotel, te has ido por curiosidad y para hacer esta conexión en el partidazo. Pues nada, te lo agradezco muchísimo, de verdad.
Sí, no, justo que tengo aquí un cliente al lado y he venido a visitarlo y ya digo, pues me paso, veo el ambientillo como está por aquí y ya cojo la llamada desde aquí.
Pues hay periodistas, que no hacen eso, hay periodistas que van a donde sea y dicen, no, entro desde casa. Has hecho algo que no te creas que hacería muchos, ¿eh?
¡Qué envidia!
Sí.
Luego pido comisión por privado, ¿eh?
No te preocupes. Una botella de polvorete la tienes garantizada, eso vamos, te lo digo yo.
¡Ole! Y un jamón, tío, aquí los jamones están malos.
Joder, ya está
viniendo arriba.
Escucha, me está saliendo la conexión. Claro,
si nos pones a Djokovic al teléfono...
Claro, si me pones a Djokovic al teléfono...
Claro.
Por cierto, tú...
No, no descarto nada.
¿En el hotel podrías entrar ahora en directo? ¿Tú puedes entrar en el hotel?
No, hay como 6 policías ahora mismo ahí. Además, son armario empotrado, ¿sabes? Y yo soy un tirilla, así que no.
Claro, puedo entrar, pero salir igual no.
Vale. No les provoques que...
Eso es, entrar puedo entrar, pero de ahí no me sacan...
Igual apareces en Lucena y ves a la familia después de 3 años, pero nada, en 5 minutos, no te preocupes. Que no quiero yo que te
Que va.
Vale, Miguel. No. Pues un abrazo y gracias por la conexión.
Otra cosa, está Joseba, ¿no? Está ahí Joseba,
sí,
¿no?
Aquí, escuchándote atentamente. ¿Que te mande chistorra, Joseba, o qué le vas a pedir?
Joseba, dime. No, mira, Joseba, le he echado el ojo a una rotonda, pasa aquí lo oasis, tío. Que es una maravilla, ¿eh?
Sí, aquí en Melbourne.
Así que mándame aquí a Wash, ¿ha visto?
Pues mira, hacemos una en Valdebebas y la siguiente la hacemos allí, en Sydney, estupendamente.
Ah, vale, ahí, eso es.
Te tomamos la palabra.
Melbourne,
vale. Es igual, bueno. Está la calle al lado. Oye, Melbourne mola, tío, tiene de todo. Es una ciudad que tiene una pinta...
Estamos guay.
¿Sí?
Sí, además todos los eventos lo hacen aquí. Lo de las motos en Phillip Island, el Australian Open, luego la Fórmula 1...
¿Cuánto cuesta una copa en Melbourne?
Oye, eso sí vale muy caro, tío. Un gin tonic, pero en plan vaso normal, te puede costar $15. Y bueno, luego he descubierto un sitio, un restaurante español, que te ponen gin and tonic como en España, en plan en copa de balón.
Oh.
Y yo voy allí, que te cuesta $20, pero los pago, vamos, llorando.
Hombre.
De alegría, vamos, de alegría.
Sí. ¿Y un pincho tortilla? ¿Por cuánto puede andar el pincho tortilla en Melbourne?
Aquí el pincho tortilla vale 8 o $10, un bocadillo. Ahí pequeño. Yo, claro, yo me lo hacía a mi madre cuando estaba allí en Lucena y ahora lo que aprendí a hacerlo yo, vamos.
Claro, una cosa.
Se lo he hecho.
¿Cuánto ganáis allí? Allí respecto a España, ¿qué ganas? ¿El triple que en España?
Aquí ahora mismo es un poquillo más del triple.
Yo
soy un simple, ya te digo, que trabajo en una empresa de vino, que no es una empresa, un trabajo cualificado, digamos.
Sí,
¿Tienes
novia española, novio, novia australiana?
Nada,
No tienes nada.
Ahí estoy en Tinder a ver si engaño a alguna australiana, pero no. Bueno, la española me entiende, ya que la australiana no me entiende, a ver si hay manera, pero qué va.
Vale.
A partir de hoy te va a cambiar la vida.
Estás ahí en Tinder y...
A ver, es ahora el Tinder, va a explotar.
Pues nada.
Sí,
¿y qué tal ahí en Australia?
¿Cómo la foto del hotel.
¿Qué tal Tinder en Australia? ¿Cómo se mueve Tinder en Australia? ¿Bien?
Al revés, ¿no? Camina al revés.
Bueno, ahí va. Sí, a veces va por racha. Como no tiene mucho confinamiento, pues va por racha.
Claro.
La gente algunas veces es como plan de no quiero salir, es como plan de, pero mujer, ¿me da una vueltecilla aunque salga del parque?
Claro, te pedirán un antígenos para quedar y cosas así, ¿no?
Ya te digo, estoy aquí, por todo te piden antígenos.
Vale, bueno. Oye, Miguel, que ha sido un placer saludarte. Un abrazo.
Un placer, tío. Pues cuando queráis aquí me tenéis.
Va, muy bien. Ahí estás, a la vuelta de la esquina. Mañana quedamos y tomamos algo.
Mañana quedamos allí, nos tomamos una sidra.
Eso es.
Mañana en el Oasis te metemos otra vez.
Venga, un abrazo.
Ay, como debe ser.
Joder, este va al Oasis de cabeza. Vamos.
Hombre, ya ves.
Ya tienes hecho medio programa. Acabas de cerrar media reunión de mañana.
No hace falta ni la reunión ya de mañana. Tranquilo, chicos.
Oye, hay una voz de Djokovic que tiene que ver con esas creencias extrañas que tiene Djokovic sobre el poder de la mente en algunos casos y tal. Angelito, exactamente, ¿dónde es esta declaración?
Esto es un poco para que entendamos por qué Novak Djokovic no se vacuna. Él siempre dice que no entiende que la vacuna sea efectiva y que no quiere meter cosas dañinas en su cuerpo. Te doy primero un dato y luego escuchamos el sonido, que vas a alucinar. El dato es que su neumólogo de cabecera se llama Branimir Nestorovic y se hizo famoso allí en Serbia porque dijo que los serbios tienen un gen león que les va a proteger o que les iba a proteger del COVID. Y que como mucho morirían 40 serbios en toda la pandemia. Van, lo he comprobado hoy, por 12.831.
Bueno, este es el
neumólogo
no te equivocas nunca contando,
de Djokovic.
Bueno, y uno o dos casos diagnosticados.
Y la relación de Novak Djokovic con la ciencia, digamos que es un poco peculiar. Sirva como muestra un botón. Hablando con un tipo de estos, un gurú de la nueva ciencia y demás, esto es lo que dijo Novak Djokovic sobre lo que le podemos hacer con la mente al agua y a la comida.
Yo he visto gente y yo conozco gente que a través de la transformación energética, del poder de la oración, del poder de la gratitud, convertían la comida más tóxica o el agua más contaminada en el agua más curativa, porque el agua reacciona. Los científicos han demostrado que las moléculas del agua reaccionan a nuestras emociones y a lo que decimos. Por eso creo de verdad que debemos sentarnos a la mesa sin cámaras, sin móviles y sobre todo sin tener discusiones conflictivas con nuestra familia mientras comemos.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh?, en que hay que sentarse a la mesa sin cámaras, sin móviles, y que no hay que discutir en la mesa. Ahora, si tú pones en la mesa, una jarra de agua llena de barro y estás escuchando música clásica y hablando de lo bueno que es el mundo, si te la echan en el vaso va a estar el agua guarra otra vez.
Perdona, que él dice que lo probó un día y que enfadado se puso delante de un agua y el agua se puso verde. Y en buen estado de ánimo y contento y demás, se puso frente a una jarra de agua y 10 minutos después el agua seguía impoluta. Eso dice Novak Djokovic.
Pero a ver, ¿lo habéis probado vosotros? No, pues no lo sabéis. A lo mejor tiene
la verdad que no.
Habrá que probarlo.
No. Claro.
Yo no me he enfadado nunca con un vaso de agua, pero estoy por hacerlo.
No, pero esto...
Sinceramente, los que, por ejemplo, seguimos la NBA y hemos visto el caso de Kyrie Irving,
sí, pues esto suena,
nos suena casi a poco.
A poco, sí,
con,
sí.
Con las locuras de Kyrie Irving. Que decía que el COVID era un rito satánico y un complot informático para controlar a los americanos de raza negra, o sea que...
Sí, sí, pero en casa no juega, ¿no?
No. Bueno, ahí sí, el otro día jugó el primer partido de toda la temporada, o sea que...
¿Pero
sí,
en casa o fuera?
No.
En conclusión, Djokovic, ¿culpable o inocente? Joseba.
A casa.
A casa. ¿Elías?
A casa.
¿Mónica?
A casa.
¿Cañete?
No, si no hay normas, si no cumple normas, a casa.
¿Senabre?
A casa, pero no es culpable, ¿eh? O sea, no es ni culpable ni
claro. No.
Yo creo que lo ha explicado muy bien, aparte de Rafa Nadal, pero lo ha explicado muy bien Mónica al principio, que es él tiene todo el derecho del mundo a no vacunarse. Yo lo respeto. Mónica dice, a lo mejor yo sí que lo respeto, porque
yo también.
Yo estoy vacunado.
No, yo lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto.
Yo, yo estoy vacunado, pero yo he tenido dudas y yo creo que la gente está bien que tenga dudas de lo que se mete en el cuerpo.
Que nadie va por la mañana contenta a vacunarse, que va un poco cagado, ¿o no?
Ahora, él tiene todo el derecho, tiene todo el derecho a no vacunarse, y Australia tiene todo el derecho a decir,
chato, es que al fin y al cabo es una cuestión de respeto. O sea, que ellos piden respeto para no vacunarse y luego no respetan a aquellos que se vacunan y que toman unas medidas para hacer en su casa con lo que se la gana. Entonces,
acordaros la que lió en junio, bueno, Angelito lo recordará
en
mejor.
En el Adria Tour, sí.
Exacto, que es que salieron de allí contagiados. O sea, una cosa es organizar un torneo, que está fenomenal. Creo que estaban parados, ¿no? Todos los torneos.
Sí, lo recordamos, estaba todo parado. Él creó en varias zonas de la antigua Yugoslavia una serie de torneos en los que todo el mundo, las gradas llenas, sin mascarilla, él bailando en una discoteca sin mascarilla, sin nada. Bueno, pues de ahí salieron, en plena pandemia, en el momento más álgido, y de ahí salieron evidentemente contagiados él, Borna Choric, varios tenistas, bueno, muchísima gente.
Y ahí luego pidió perdón, ¿no? Creo recordar.
Sí, pero bueno, pero sigue insistiendo, en que él nos iba a vacunar y que no le metía a su cuerpo nada extraño.
Es que esto es el historial ya es...
Ya, pero que esto no es un debate entre vacunados y negacionistas. Esto es sencillamente
no.
Que si un país te pide un pasaporte para entrar y todo vamos con el pasaporte, pues ahora te piden un pasaporte COVID. O aceptas llevarlo o no pasas. Es que
eso díselo, Elías, a los que han convertido en Djokovic en la bandera del mundo. Insisto, lo que dicen su madre, su padre, que es el héroe del mundo libre.
Sí es cierto que debieron advertirle antes. Es decir, debieron ahorrarle
totalmente
el viaje.
De acuerdo.
Debieron ahorrarle el viaje y el show que se está protagonizando ahora.
Ya, pero no está dicho Pablo Carreño que hace dos meses les han mandado todo lo que tienen que llevar.
Yo creo que lo han organizado.
Y Rafa Nadal también lo ha dicho.
Lo han organizado queriendo toda esta historia. Ellos sabían lo que les iba a pasar estando ahí. Entonces, de todas formas, Djokovic, desde que se puso en manos de Pepe Imaz, entró en una nueva dimensión y a partir de ahí ya su espiritualidad se le fue de las
amor
manos.
Amor y paz.
Sí, se le fue de las manos y adiós.
Hay que tener cuidado con el amor y con la paz. En exceso tampoco te creas tú que es muy buena.
Hay que gestionar todo.
Hoy decía nuestro oyente que no le ha visto en la ventana. Yo le he visto un par de imágenes de televisión donde se ha asomado a la ventana y se ha dedicado a hacer corazones a la gente que estaba en vigilia y con banderas de Serbia y demás fuera del hotel. A tirarles besos y a hacer corazones.
Gracias, Angelito.
Chao, chao.
Adiós, hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes, Basteiro.
Toda esta polémica viene porque Djokovic podría sumar su gran slam número 21 y superar a Nadal y Federer. Si no estuviese en esa pelea, no habría tanto revuelo. El trato a Djokovic es lamentable, pero son cientos de miles de inmigrantes los que viven esa situación y muchísimo peores y sin ningún recurso y con mucha menos polémica. Estáis pasando por alto que a Djokovic le dieron una exención. Parece que es él el que se empeñó en viajar a Australia y entrar al país por sus narices. Y muchísimos mensajes, Juanma, sobre la intervención de Miguel. Dice Cristina, tenéis oyentes que trabajan más que algunos de vuestros reporteros. Bueno, que sí, algunos, sí. Que muchos. Vaya fenómeno, qué rato me ha hecho pasar en la cama viendo las fotografías que hace el oyente de Australia.
Leído así ese mensaje, vaya fenómeno, qué rato me ha hecho pasar en la cama. ¿Se conocían de antes?
No lo ha especificado. Viendo las fotografías que hace el oyente de Australia, Alcalá, le podéis jubilar si queréis. Buena clavada os acaba de hacer el grupo Risa. Miguel en realidad era sin duda Kiko Narváez.
No lo descarto.
Y por último, dice otro, cómo habría molado que este oyente al decirle imagina que eres Alcalá hubiese dicho, ¿sabéis quién está aquí en el hotel? La libreta.
La libreta, de verdad. Vale ya con eso, dejad a la libreta tranquila. Mira, hablando de Alcalá, ya está Alcalá por ahí, ¿eh? Ya está.
Yo creo aquí estoy.
¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, hombre? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Te ha gustado la fotografía?
¿Qué te han traído los Reyes, Alcalá? ¿Qué te han traído los Reyes?
No, es que en mi casa somos de Santa Claus.
Ah, vale, claro.
¿Es lo del agua, Alcalá?
Sois americanos, ¿no?
Father Christmas.
Sí.
Sigue preguntando que llevas a llegar al nivel de Djokovic.
¿Y qué te trajo Santa Claus?
Santa Claus me trajo un iPhone 13 Pro Max azul sierra.
¿Azul sierra?
Sí, es un color chulísimo, Elías.
¿Azul sierra?
No lo dudo.
¿Las sierras que son azules?
iPhone, no, es que lo llamó así, Cupertino. iPhone 13 Pro Max azul sierra. Dos altavoces, el HomePod este, pero la versión mini, que lo han hecho Apple ahora de colores, el naranja intenso y el amarillo limón, que es una cucada para el
salón. Te cuidaron los esprimas por la mañana, te equivoqué.
No, pero está muy bien porque preguntas eso de oye Siri, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Oye, ¿cómo está el tráfico hasta Madrid y tal? Y es una cucada.
No, de verdad.
Y una colonia de Jean-Paul Gaultier.
Joder, se estira bien Papá Noel en tu casa, ¿eh? Qué barbaridad.
Muy bien, Papá Noel, pero tengo la sensación de que me has dicho los mismos regalos que el año pasado. O sea, que...
No, era el 12.
Ah, era el 12.
El año pasado fue el 12.
Fue el 12.
Vale,
que la colonia se agota.
Y no era el azul sierra porque es de esta temporada.
Era el rojo.
No, el año pasado era el verde noche.
Bueno, venga, 12:48, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambio. Y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas.
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Escuchas COPE porque es más.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Es que están debajo.
Es más información y más análisis.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Yo de maravilla siempre.
Sí.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha contado un periodista en Radio Monte Carlo una noticia que dio hace algunas semanas Fernando Evangelio aquí, en la cadena COPE. Evangelio dijo que le habían hablado de la posibilidad de que Zidane fuera el próximo entrenador del Paris Saint-Germain al término de esta temporada, sustituyendo a Pochettino. Y el periodista de Radio Monte Carlo lo que amplía además es que no descarta que Zidane sea clave para una posible renovación de Mbappé con el Paris Saint-Germain. O sea que no sé si estarán diciéndole a Mbappé, vamos a traer a Zidane para que te quedes tú. Pero esto es lo que está contando Radio Monte Carlo, que suele tener buena información de mercado. Que Zidane sería el entrenador del Paris Saint-Germain la próxima temporada. Cuadra, evidentemente. Zidane, Paris Saint-Germain, pues ¿cómo no va a cuadrar? Evidentemente que es una de las posibilidades. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, pues esto suena a un pequeño inconveniente, ¿no?, en el deseo del Madrid de fichar a Mbappé.
Bueno, podría ser una buena jugada por parte del Paris Saint-Germain, pero yo tengo mis dudas. Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane no cuadran mucho porque son de ciudades diferentes, de rivalidad máxima, y yo la información que tenía hasta el momento era que Zinedine Zidane, si algo quería, es ponerse al frente de la selección francesa. La vida da también muchas vueltas y cambia mucho. Cuando dejó de jugar al fútbol, no pensaba por lo más mínimo ser entrenador, y fíjate luego la trayectoria que ha tenido. Pero a mí en principio no me cuadra, y al margen de eso, Kylian Mbappé no quiere jugar bajo las órdenes de Zinedine Zidane. Su sueño era desde pequeño jugar en el Real Madrid, independientemente de quién dirija al club. Eso es lo que yo tengo entendido.
Radio Montecarlo lo da por hecho, ¿eh?, que Zidane coge al Paris Saint-Germain la próxima temporada. A ver qué es lo que sucede. Oye, no sé si habéis visto, comentaristas del partidazo, unas imágenes que ha metido hoy el golazo de Ceballos, cuando iba a saltar ayer al campo, que se retrasa el cambio y todo eso, y hace ahí un pequeño desplante delante de Ancelotti. No sé si lo interpretáis como una falta de respeto a Ancelotti, como un cabreo con todo lo que está pasando. Si no debe hacer eso delante de un tipo como Ancelotti, ¿habéis visto las imágenes? ¿Qué os parecen?
Sí, a mí me parece que se ha exagerado un poquito el gesto, ¿no? Porque yo creo que había cierto desconcierto en el banquillo, porque no sabían muy bien a quién tenía que cambiar. Entonces, ¿salgo yo, no salgo yo? Y entonces, en ese momento haces, como diciendo, joder, llevo meses y meses esperando para jugar y ahora mismo tengo que esperar. Bueno, sí, no me parece una falta de respeto que tenga que provocar una sanción al jugador.
Yo también las he visto, y como dices, a mí me parecen muy diferentes a las de Luis Suárez, por ejemplo, cuando se con Simeone, ahí sí que se le ve que es que le quiere, bueno, le dice de todo. Yo no me pareció escandaloso, pero hombre, no es bonito, no es decoroso, no es algo que se deba hacer, pero no me parece un escándalo.
Es que yo no sé si va directamente a Ancelotti, o sea, yo creo que él está...
O la situación, lo que dice Joseba, o el desconcierto.
Yo creo que es que no sabían bien que
quedan
tenía que salir.
Quedan 8 minutos de partido, él ya quiere salir de una vez y ve qué tal, y no es el cambio en ese momento, y hace ese gesto... Pues,
pero es que hay una especie de discusión entre Ancelotti y su hijo, no sé, están ahí los dos diciendo, sale este, sale el otro, entonces cuando va a salir le dicen que espere, entonces...
Una cosa, no...
Ha habido una confusión, Juanma,
no, sí. Sí, pero que no es la especialidad tampoco los cambios en el banquillo del Madrid, ¿eh? Se están ahí generando algunos... me acuerdo con lo de Isco, que se había calentado, sí, que si no calienta... Que...
No tiene nada que ver. Yo la información que tengo es que, bueno, las ganas que tiene Ceballos, sobra decirlas, ¿no? Después de 5 meses volver a jugar, había tenido 2 convocatorias, no había tenido ningún minuto. Llevaba calentando 20 minutos, iba a salir y empata el Alcoyano, decide Ancelotti meter a Kroos y a Isco, y ya en el minuto 86... pues prácticamente hay una confusión porque Chendo le pide al cuarto colegiado que saque el número del cambio, y ahí se da cuenta Ancelotti y le dice a Chendo, pero que no, que todavía no va a salir. Y claro, Ceballos estaba ya preparado y está escuchando que no va a salir cuando ya quedaban solo 4 minutos, y pues es un gesto de desesperación un poquito, pero ni en el cuerpo técnico, ni el jugador, ni el club le han dado la mayor importancia.
A mí, vale, por la reacción de Ancelotti me da la sensación de que por lo menos él no lo recibe como un desprecio hacia él. Me da la impresión.
Ya, sí, eso, esa es la sensación, ¿eh? Tampoco con Isco, ¿eh? Tuvo una reacción.
Con otra camiseta no hubiera pasado nada.
La forma de ser de Ancelotti...
dramático en el Real Madrid, y cualquier gesto, pues fíjate, hay un montón de interpretaciones.
La forma de ser de Ancelotti a mí me cuesta imaginarle. O sea, aunque le hubieran hecho un desplante a él, no creo que... No, Dani, no es un tipo de...
No te preocupes. Que
pero a Isco se la guardó, ¿eh?
Si tiene que enfadarse, se la guarda y atiza que un entrenador es imposible que a la hora de tomar decisiones nunca la tome es imposible que sea tan noble, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que el tipo es un tipo elegante, sabe que lo que tiene que tratar siempre es de que haya la menor polémica posible. Eso le va a dar más tranquilidad a la hora de tomar decisiones. Pero que se enfada, ya te digo yo que se enfada. Mira el otro día después del partido de Getafe si está enfadado, ¿no?
Sí, pero no
lo demuestra.
No, Mónica.
No, que incluso me parece que le pasa la mano por el hombro. O sea, no, si se enfada en ese momento con el gesto, o no le gusta, o no le parece bien, o no lo entiende, yo creo que se hubiera alejado, ¿no? Hubiera evitado el contacto físico, digamos, con el jugador.
Melchor,
no,
¿cómo está Mariano? Dice, tranquilo, exacto, que vas a salir ahora.
¿Cómo está Mariano?
Bueno, Mariano le han hecho hoy unas pruebas y parece que tiene una pequeña roturita en los isquios. Mañana se le va a hacer una prueba más amplia para conocer el alcance exacto de la lesión, pero todo hace indicar, evidentemente, que se pierde el partido del sábado ante el Valencia, y prácticamente también la Supercopa de España tiene que decir adiós, porque por poco que sea, una semana, 10 días, no se lo va a quitar nadie. Así que mala suerte el hispano-dominicano, que con Benzema fuera, jugando el otro día, nada más empezar la segunda parte se rompe. Jovic, que está con COVID todavía, sigue dando positivo, así que mal aspecto desde ese punto de vista, ¿no?
Gracias, Melchor. Hasta luego.
Recupera, eso sí, a cinco jugadores de cara al partido del Valencia, los que descansaron: Courtois, Mendy, Modric, Benzema y Vinicius, que por primera vez hoy ha trabajado ya con el grupo y está a disposición de Carlo Ancelotti.
Vale, un abrazo, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Vámonos hasta Barcelona. Ahí está Elena Condis. Hola, Elena. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿De mercado hay alguna novedad en el Barça? ¿Lo de Coutinho avanza, no avanza? ¿Qué pasa con Neto? ¿Todo esto cómo está?
Pues que mañana se puede concretar la salida de Coutinho cedido al Aston Villa. Noticia que ayer al mediodía adelantábamos en la COPE. Fuentes de la negociación me decían hace un rato que avanza muy bien, que ahora se encuentran discutiendo aspectos concretos del préstamo, porque el Barça quiere incluir una opción de compra a final de temporada al tener Coutinho contrato solo hasta 2023. El Aston Villa, por lo que me dicen, no está dispuesto a hacerse cargo de la ficha íntegra del brasileño. Eso sí, asumiría en torno al 60%. Y hoy Steven Gerrard, el técnico del Aston Villa, excompañero de Coutinho en el Liverpool, se ha deshecho en elogios hacia el brasileño, ha dicho que es un jugador de clase mundial y que es una gran noticia que se le vincule con su club. Mateo Alemany está trabajando a contrarreloj para que el acuerdo sea una realidad en las próximas horas y permitiría inscribir a Ferran Torres esta salida de Coutinho, que aparte de eso, Ferran Torres también está pendiente de tener el alta médica de su lesión y de dar negativo en COVID.
Perdona, Ferran Torres tiene mañana. Ferran Torres lo tiene todo, está sin inscribir, sí. Está lesionado y tiene COVID.
Sí.
Hat-trick, bueno, pues, en toda regla.
En una semana, 15 días, te quitas todo eso de en medio.
Sí, eso es lo bueno.
Se retira,
eso es lo bueno que tiene. Ya que vienen las cosas, que vengan todas juntas.
Espero lo de Griezmann, que ha recaído de su lesión muscular, va a estar más tiempo fuera que Ferran. ¿Seguro? Pero vamos, vaya tema. Sí.
Seguro. ¿Lo conseguirá Dani inscribir a Ferran o no?
Sí.
¿Qué piensas?
Yo creo que si lo han hecho, o sea, realmente están al límite, también estuvieron al límite con Alves, estuvieron al límite con Memphis, que nadie se acuerda, pero solo se le pudo inscribir porque Piqué se rebajó el sueldo y tal.
Eso te digo.
Con Xavi Hernández y su staff técnico también.
Sí, o sea, pero han ido al límite.
Perdona, esta de junta directiva estuvo al límite con los avales.
Con todos, sí,
hasta
todo.
Las 2:00 de la mañana en un despacho allí pidiendo pizzas.
Sí, cantando el himno del Barça al final y tal, sí. Pero lo han conseguido, o sea, que yo entiendo que si tú acometes una operación como esta, en la que te gastas 55 kilos más 10 en variables, solo faltaría que no fueras capaz de inscribirlo. O sea, algo. Pues
pero que salga. Entonces no hay pregunta, claro que hay pregunta. La pregunta es: ¿se produce qué te he hecho? Si serán capaces, porque han comprado un futbolista sin poder inscribirle. Que yo estoy de acuerdo contigo y que Mateu es un tipo que camina en el alambre con más astucia que nadie. Pero
que tiene más sentido común.
Ya, pero ¿qué salario hay que ponerle a Ferran para...?
Camina en el alambre, se desenvuelve en el alambre muy bien. Pero a día de hoy no se puede inscribir y eso es un riesgo grave.
Claro. ¿Y qué salario
Mateo
hay que Alemany ponerle?
Dijo que esperaba el domingo, poder inscribir a Ferran Torres. Y desde el entorno del jugador me decían, es que en el Barça les gusta sufrir, ¿eh?
Pero Elena también dijo que primero tenían que producirse salidas para que llegasen las entradas.
Sí, por eso. La de Coutinho la está cocinando. Lo que os contaba, las negociaciones están ya llegando a un punto bastante avanzado y esperan poder concretarlo en las próximas horas, próximos días. Mañana es viernes, quedarán todavía 48 horas hasta el domingo.
Oye, pero ¿qué salario hay que ponerle a Ferran Torres para que Coutinho, o sea, para que poder inscribirle saliendo solo Coutinho? O sea, muy bajo, por la regla del 4x1.
Es el mejor
pero
pagado.
Es que Coutinho tiene un sueldo muy alto.
Vale, tiene un sueldo muy alto. Ponle que el 60% del sueldo Coutinho, ¿cuánto dinero es? Digo,
Coutinho
a mí no me sale
unos...
la cuenta.
Sí, pero espera,
sí
espera. Que también tampoco está el sueldo del Kun Agüero, por ejemplo. Vamos. Se han quitado el sueldo del Kun Agüero y ahora el de Coutinho.
Vamos a ver,
y
a
Alves
mí me sale
tiene un sueldo
Elías.
Mínimo el de
no,
la Liga.
Alves gana 100 y pico mil euros.
Elías, esto es una cuestión del sueldo más amortización. Coutinho ha costado 100 y pico millones, ¿no? Corregidme si me equivoco.
Es el fichaje más caro de la historia del Barça.
Más caro de la historia.
Luego, entonces, esa amortización todavía está vigente porque es su único contrato que hizo, de 5 o 6 años. Con lo cual, el porcentaje de amortización de lo que se pagó por él, más el salario, si se lo quitan de en medio, entra Ferran y entra
claro,
un buque de la rueda.
Pero si es una cesión hasta junio.
Es igual. pero tú te estás quitando al futbolista a, digamos, a la amortización más necesaria.
Lo que pasa es que ha dicho Elena que no quieren pagar todo el sueldo, ¿no?
El 60% ha dicho, 60 o 75% el salario de este año.
60%, están hablando ahora de que no van a asumir la totalidad de su ficha.
Pero además, el 60% de Coutinho es mucho más que el salario de Ferran. Y la amortización de 55 y 100 y pico, pues dividida entre los años de contrato que tiene.
A mí me parece ingeniería financiera, Santi, porque claro, si es el 60%, estamos hablando de que Coutinho se va media temporada solo a Aston Villa. No le van a pagar más de la mitad de su salario.
Bueno, pero lo que va a escribir a Ferran, lo que tendrá un problema el 30 de junio otra vez cuando venga Coutinho. Pero de momento, de aquí al 30 de junio, con la marcha de Coutinho, 60% del salario, es mucho más de lo que cobra Ferran, y la amortización de uno y de otro es también mucho más alta la de Coutinho con la de Ferran.
Coutinho,
con lo cual entra en problema, Ferran.
Y aparte de Coutinho, también están trabajando con la salida de Umtiti, que también es uno de los que más cobran de la plantilla, aunque desde el entorno del central francés me decían hoy esta tarde que de momento no hay nada sólido, que no tienen ninguna oferta sólida encima de la mesa.
¿Los lesionados cómo están? Araujo, que se lesionó ayer en la mano, y Frenkie de Jong, que no va a estar en la Supercopa, ¿no?
Bueno, Frenkie de Jong todavía es duda, ¿eh? Para la Supercopa su lesión es más leve, tiene una elongación en el sóleo de la pierna izquierda, es baja segura contra el Granada este sábado, y me decían que es seria duda para el Clásico de la semifinal de la Supercopa el 12 de enero, pero podría viajar a Arabia Saudí, porque si el Barça llega a una hipotética final, quizás estaría recuperado. En el caso de Ronald Araujo hay preocupación en el Barça, porque mañana tiene que pasar por el quirófano, acabó con una fractura en el segundo y el tercer dedo metacarpiano de la mano derecha y podría estar casi un mes de baja, aunque el club públicamente en un comunicado ha dicho que esperan a confirmar mañana el pronóstico exacto después de la intervención. Dos nuevos contratiempos para Xavi, porque son dos titulares, pero el técnico mañana espera algunas buenas noticias en forma de altas médicas. Ansu y Memphis podrían ya salir de la enfermería, también Lenglet y Umtiti, que no fueron a Linares por indisposición gástrica, y se espera también que dé negativo jugadores como Gavi, Abde y Pedri. Ahora mismo hay 7 positivos en la plantilla.
Sí.
No, perdón, que he estado con la calculadora y Coutinho cobra 23 al año. El 60% son 14.
Claro, mucho menos
de 14. No sé cuánto cobra Ferran Torres. Pero
mucho menos de 14.
No, pero que es la regla del 4 por 1. O sea, que por cada euro que tienen que ser multiplicado por 4. O sea, hay que dividir esos 14 por 4.
Los 14 de cada 4 euros que te quitas puedes usar uno.
Pues eso, entonces son 3,2 lo que va a cobrar Ferran, lo cual va a ser muy poco.
¿Por qué es eso de que cada 4 euros puedes...
Porque lo dice Tebas.
Porque esa es
la regla que se utiliza, sí.
Sí.
O sea, de todas formas, se supone que en este primer año cobrará menos y cuando se adecue
la situación... Claro, a esto le sumáis una amortización de 20 algo millones de euros anuales. Porque si ha costado 100 y pico millones, se divides, por ejemplo, entre 5 años, ¿no? Más o menos que tendrá el contrato de Coutinho. La amortización del fichaje de Coutinho es el salario. O sea, perdón, el costo de fichaje de Coutinho es el salario más la amortización. De amortización otros 20, 22 millones.
Otra cosa que me dice Parra, que tiene razón, yo ya lo había pensado, que es que el salario de Coutinho es medio salario, no un salario entero.
Claro.
Pero el de Ferran también.
Hasta junio.
Vale. El de Ferran también.
Vale. Gracias, Elena. Hasta luego.
Otra cosa, Luis Canut ha desvelado las fichas más altas de la plantilla en un programa en el Onza de Sport 3 y, según Canut, el futbolista que más cobra de toda la plantilla es Gerard Piqué.
Por
28 millones de euros brutos por temporada. Les siguen los capitanes, Busquets y Alba, 23 y 20.
¿28
y después...
brutos Piqué?
Eso ha desvelado Luis Canut en el programa Onza de Sport 3.
Por cierto, me dice un amigo y compañero periodista que lo de Coutinho no es 1x4, como estamos diciendo, sino 1x2, porque el sueldo de Coutinho es más del 5% del presupuesto del Barça.
Joder,
y cuando
vaya...
supera el 5%, es 1x2. Sí.
A ver si un día nos atiende Mateo Alemany y nos lo explica ya directamente él y que nos diga exactamente.
Está muy liado, Juanma, Mateo Alemany. Déjale trabajar porque
vale.
Entre salidas y entradas y
nos atenderá,
inscribir si jugadores no, no da la
base. Si le llama Cañete, yo creo que nos
atiende. Ah, bueno, claro, si le llamo.
Si me coge el teléfono, nos atiende. Sí. Otra cosa es llamarle, puedo llamar. Otra cosa es que me coja.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Un par de conexiones. Oliva. Hola.
Hola, Juanma.
Oh, es que,
16 cobra Martial. Dime.
¿16 kilos cobra Martial?
Sí, señor.
O sea, por media
kilos.
Temporada cobrará 8.
8 y 2 más que pide el United. El United está pidiendo por encima de 10 millones. 10, 11 millones porque quiere además una pequeña compensación. Por estos 5 meses.
Venga.
O sea que una pasta por jugar 5 meses, y en ello está dándole vueltas el Sevilla a ver si logra aflojar un poco a los ingleses.
Y sin ser un jugador que haya deslumbrado en ningún momento.
Es muy buen jugador. Yo creo que al Sevilla
tenía
le
tenía mejor
bien,
pinta de lo que luego ha sido.
Pero sí es verdad que no ha roto a futbolista, en eso estoy de acuerdo contigo. No ha roto a un mega crack con regularidad, ¿no? Pero condiciones sí que tiene. Sí.
Pero
el jugador,
United
y al
pagó
le
mucho por él.
Fenomenal.
El United no pagó mucho por él.
80 kilos sí. Creo que pagó.
Sí, sí, una barbaridad.
Sí, ya lo creo que pagó.
Sí, sí. Sí, sí. Claro, claro, sí, sí. Por eso.
Una operación que... de Méndez brillante.
Otra más. Que, bueno, el Sevilla que ha ganado 0-2.
Sí.
La vida sigue. Tranquila para los Betis ahí.
Sí, había quien podía pensar que la lucha por la Liga podía distraer al Sevilla, y ni mucho menos. Desde la alineación de Lopetegui hoy, esta tarde, se veía que no quiere que su equipo se desconecte nada en ni un solo partido. Considera que es la mejor manera de tener a todos enchufados y componiendo de nuevo un 11, recuperando a gente que va saliendo del COVID como Rafa Mir, que ha viajado 4 horas antes, ha llegado a Zaragoza porque ha viajado esta misma mañana. Con esto de los protocolos, ya sabéis que el equipo viajó ayer, hoy le hicieron pruebas a Rafa Mir, ayer había dado un negativo, esta mañana otro, y ha podido viajar a última hora, y de hecho la segunda parte ha aparecido para cerrar el triunfo con el 0-2. Pero de esta manera, componiendo un 11 como puede, con 13, 14, 15 jugadores, Lopetegui está exprimiendo al máximo los pocos recursos que tiene en el último mes y medio de competición. Y tiene razón en una cosa Lopetegui, Juanma, que viene reclamando desde hace unos días. Insisto, tiene mucha razón en que ya necesita que Monchi le traiga refuerzos. O sea, lo que está haciendo Lopetegui es brutal, pero a este equipo le faltan un par de elementos, creo que todo el mundo coincide, y noto algo inquieto a Lopetegui con este tema. Ya ha lanzado un par de mensajes, hoy incluso ha vuelto a comentar que como entrador lo que quiere son buenos y los mejores jugadores lo más rápido posible en un mercado, y ayer volvió a decir lo mismo en la previa del partido, y empieza a estar un poquito desesperado esperando que Monchi le traiga ese extremo que él ha pedido, que podría ser Martial, sino otra alternativa, y algún refuerzo más que están mirando, porque si estamos hablando de que en mayo esto se finiquita, no es cuestión de esperar en el mercado invernal a final de enero para firmar. Cuando el equipo realmente, cuando necesita elementos, es ahora, que está peleando en la Copa del Rey, y el domingo otra batalla ante el Getafe en la pelea por la Liga.
Gracias, un abrazo, Oliva.
Un abrazo para todos.
Y antes de que os vayáis y de que llegue Carlos Miquel desde el Dakar y los Americans, hoy una versión solo pareja, Americans, solo estáis Parra y tú, Senabre.
Bueno, lo mejor de cada casa.
Solo tú y Parra. Tengo aquí el reloj que salta a hablar, cada vez que me voy a hablar no sé por qué me responde. El reloj este, ¿sabes lo que te digo? Que dice y me contesta.
¿Regalo de Reyes, el reloj?
No, el problema si es que a los reyes de Alcalá mejor.
Pero es que el problema es que me pierdo. ¿Sabes qué
es el problema? Que no es azul sierra. Si fuera
no puede
azul
ser.
Sierra,
si fuera azul no, sierra no, no saltaba.
No, el problema es que no es el Serie 7, que es el último. Seguramente será un 3 o un 4, que ya claro, no va a ni
conocer. Pero un día le voy a dar un martillazo para que caiga la boca, porque además claro, habla en momentos muy inoportunos. Que una cosa, Alcalá. Hay una entrevista de Eriksen, que creo que es conmovedor cómo describe el momento en el que cae fulminado en la Eurocopa, ¿no? Sí.
Hay dos cosas conmovedoras. Lo primero que es conmovedor es que, siendo un futbolista famoso y joven, ha elegido para esta primera entrevista, primeras declaraciones de Eriksen después del infarto en la pasada Euro, ha elegido la televisión pública estatal de Dinamarca. La 1 de Dinamarca, además con un formato muy antiguo y muy pasado de moda, un periodista, un plano general del salón, un periodista sentado en una silla que preguntaba y un futbolista sentado en otra silla que respondía, una cosa muy antigua y que en 2022 en algunos países de Europa Occidental, en España por ejemplo, están ya prácticamente en desuso. Y en ese formato...
Está utilizando Alcalá la ironía, lo digo por si acaso alguien no lo percibe.
En ese formato y en esa entrevista en la televisión pública de Dinamarca, es verdad que es conmovedor escucharle porque de una forma serena, en ocasiones emocionada, muy amable, muy comunicativo, ha explicado efectivamente qué es lo que ocurrió y cómo estás con tu selección en el Estadio Parken de Copenhague y recibes un balón y sientes de repente un calambre y te vas a negro y durante 4 interminables minutos te estás debatiendo entre la vida y la muerte.
Cuando me despierto es como despertar muy distante. No es como un sueño. No recuerdo nada. En los sueños uno suele recordar pequeñas partes. No recordaba nada de cuando me fui. Me sentí distante, ya lo he dicho. Tuve que luchar con mi respiración. Empecé con los ojos cerrados y luego, en silencio, empiezo a ver gente parada a mi alrededor. Todos los médicos a mi alrededor. Podía escuchar sus voces. Recibo una señal en mi cabeza y me digo, muévete. Incluso nuestro médico dice, 30 años. Y lo corregí de inmediato. Le dije, no, tengo 29. Ahora puedes relajarte. Estaba consciente de inmediato.
Bueno, es una de las imágenes más impactantes y más recordadas y que estuvieron en todos los resúmenes de televisión del resumen deportivo del año 2021. Ha dado las gracias en esta entrevista a toda la gente que se conmovió de alguna forma, incluso gente que lloró viendo la transmisión de televisión en aquellos primeros días de junio.
Es que yo tengo la sensación de estar hablando, de que me estás hablando de una persona que ha resucitado. Sí, te lo digo en serio.
Sí, sí, y bueno, es que prácticamente, médicamente no sé, pero prácticamente fue así. Y prácticamente se deduce también de lo que él dice en esta entrevista en la televisión de su país. Y recuerdo que es un futbolista que está entrenando por su cuenta, que no tiene equipo actualmente, y que dice también en la entrevista que su sueño, no sé si será más factible o menos factible, porque aquí ya entran cuestiones médicas, ¿no? Lo que diga el médico de la selección, pero que sueña con volver con la selección de su país y que sueña con vestir de nuevo esa camiseta y que sueña con quizá retirarse de la selección en el Mundial de Qatar a finales de este año 2022.
Gracias, Alcalá. Un abrazo.
A ti. Hasta mañana. Chao.
Mensajes y nos vamos con los Americans y con Carlos Miquel. Basteiro.
Dice Ricardo, escuchados los regalos de Alcalá y lo que me han traído a mí los Reyes Magos, me hago de Papá Noel desde esta noche. Vaya días tiene que estar pasando Ferran Torres viendo si le inscriben o no. Si se lo dicen antes, igual se ahorra el mal trago. Vaya decepción se habrá llevado al que la IFI si estaba escuchando el programa al enterarse de que Zidane era del Marsella. Aborta el fichaje seguro. Si Zidane se va al Paris Saint-Germain, podrá acertar o no, pero es el mejor entrenador posible para plantillas top por su modelo de juego vertical y atrevido. Dice Cristian, lo de Zidane al Paris Saint-Germain no sirve de nada. A Mbappé no lo deja el Real Madrid en Francia, ni aunque esté sin vacunar y Pedro Sánchez imponga el pasaporte COVID para entrar en España. Y por último, un mensaje de audio sobre la vacunación de Novak Djokovic.
En relación a lo de Djokovic, me parece justo. Y sería una ofensa y una falta de respeto para el resto de personas que nos vacunamos, que queremos que esto mejore, que den acceso a un famoso, por así decirlo, a un deportista, solo por ser quien es. Ahí es cuando hablamos de preferencias entre mortales y no mortales.
Compañeros, muchas gracias. Solo se queda Senabre. El resto podéis descansar y escuchar la radio. Un abrazo.
Adiós, hasta mañana.
Hasta mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo de 6 de enero. Está Carlos Miquel en el Dakar, allí, en Arabia. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas. He visto tus vídeos en las redes, ahí en la salida de uno de los tramos, sí. La salida de Carlos Sainz, ese sonido tan distinto que tiene el coche de Carlos Sainz.
Eso no es lo mejor del coche, podríamos decir, la verdad.
¿Qué pues, es lo mejor?
Como de Calestri.
Sí.
No, lo mejor es que sale como un tiro, es impresionante. Es
claro,
decir,
es que los eléctricos,
el que
¿tú has acelerado en un eléctrico?
Sí.
O sea, es que te tiran para atrás.
Sí, no. Este, de lejos, era el que más rápido aceleraba, porque además, ten en cuenta una cosa, él no cambia, él es solo una marcha, y los demás tienen que estar metiendo marcha mientras aceleran, y luego el coche tracciona de maravilla, aparte de ser precioso, como hablábamos en la víspera. Y luego la otra cosa que he visto es que agarra muchísimo, porque la verdad es que ha sido muy bonita la experiencia estar en la salida, que ya lo había hecho, pero también ir a un especial que estaba a 200 kilómetros de Riad, ya en la parte final del tramo, dos horas en las que no tuve ni siquiera cobertura de teléfono, en la nada, y en la que les ves venir a 140, 150 derrapando y también mezclándose con caravanas de camellos, que es otra cosa curiosísima, ¿no? Cómo van un montón de camellos y va con ellos el pastor, y además que lleva la casa a cuestas, lleva la casa y lleva un depósito de agua, porque se va moviendo por las llanuras de Arabia con esos camellos, ¿no? La verdad es que la estabilidad también es buenísima. ¿Y qué es lo malo? Pues los problemas de juventud que tiene. Tiene problemas con las suspensiones, influye que tiene exceso de peso y luego, otra vez otra rotura de amortiguador. Hubo ayer en el VIVAC, reuniones en el equipo Audi para ver cómo lo pueden arreglar de cara a hoy, porque el anterior también tuvo esa avería Peter Hansel, se paró Peter Hansel a ayudar, cambiaron el amortiguador, una hora perdida de tiempo, pero la verdad es que el coche tiene buena pinta. Y luego, delante, la lucha por la victoria, también te digo, ver aparecer detrás de Uraduna completamente cruzados, picados a Loeb y a Latilla, pese a los 35 minutos de diferencia que tiene de ventaja a Latilla, van absolutamente a saco. Es una auténtica pasada. Y al final, bueno, pues ganó por poquito Loeb, 2 minutos y 55 segundos, que para abrir pista, pues yo creo que no es suficiente para poder decantar el rally, un rally que tiene muy encarado Nasser Al-Attiyah. Pero bueno, todavía queda bastante y
sí, lo que pasa es que esto es tan, el Dakar, un problema te aparta radicalmente del rally.
Claro.
¿Qué le
claro,
pasa a Nani Roma? Sí.
Bueno, pues Nani, pude hablar con él en la salida, también, fui un ratito antes, fuimos un rato antes con la gente de Audi, aproveché para hablar con todos los españoles que vive por allí. Nani Roma se ha repescado al rally porque tuvo, la jornada anterior tuvo un vuelco a 150 kilómetros por hora y bueno, pues está muy dolorido. Su copiloto Alex Aro tiene fracturadas 2 costillas y estaba en la salida a las 8 de la mañana y hasta las 6:30 no sabían si podrían repescarse al rally y podría estar reparada. Hasta me enseñó la célula de habitabilidad del coche cómo estaba y la verdad es que estaba muy maltrecha, pero lo han conseguido soldar, han conseguido que pueda ir y está un poco desanimado porque no ha tenido suerte. Fue uno de los damnificados de la primera etapa, perdió la I-20 y aunque ha ido entre los 5 primeros, ha ido deprisa todo el rally, pues ahora, ayer solo pudo ser 14º y es normal después de un bofetón así. Yo creo que con el paso de los días se volverá a encontrar un poco mejor el bravo piloto catalán.
Vale. 30 segundos, me cuentas el resto que me voy con los Americans.
Pues nada, muy poquita cosa. Contarte, bueno, por cierto, otro espectáculo es ver a los camiones a pie de pista, es una cosa de locos. Laia Sanz y el resto de pilotos están muy, muy cabreados con el orden de salida que les impone la FIA. Les pone por delante a todos los que corren el Mundial de FIA de Cross Country, con lo cual, aunque haga 30 en una etapa, tiene que salir la 100, no lo entiende. Y luego decirte que en motos ha hecho historia Danilo Petrucci, es piloto de MotoGP, había abandonado, se ha repescado y gana la primera etapa en su primer año en el Dakar. Lo hace por delante de Price, Santolino, que es el mejor español quinto, y el que abría la etapa Barreda ha perdido una minutada y se encuentra ahora a 20 minutos del líder Sanderla.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta
luego. The Americans. Hoy es una versión solo de pareja, de Americans, Esparra y Senabre.
Los Celtics y los Lakers. Los
dos. Efectivamente, un clásico de los 80.
Sí. Tal cual.
Parra.
Buenas noches, Juanpa. Bueno, los 80 de toda la vida, en realidad.
Sí, bueno, yo lo viví en los 80, claro. Sí. Lo viví en los 80. Mejor. No fue mala época, la de los 80.
No, de las mejores.
Claro.
Espera, que estoy pensando. ¿No? Tres anillos Celtics y 5 Lakers.
Ayer, que sepáis, que cuando acabé el partido estuve viendo el Dallas Golden State, que era un partido en el que había homenaje a Nowitzki.
Sí.
Flipé, estaba ahí el comisionado allí con los comentaristas. Sí. Bueno, una pasada la retransmisión.
Eso lo saben hacer muy bien. Muy bien. Sí. Estaba la River también, por cierto. Sí. Estaban muchas, muchas leyendas de la NBA. Sí, sí. Eso lo han hecho con todos los grandes y es algo que dominan mucho más que nosotros.
Llevaban todos el pin con el 41 ahí en la solapa. Sí, sí, sí. En fin, cuéntanos, Dani, ¿cómo fue todo?
No, la verdad es que tiene gracia porque hay una batalla, todavía acaba de empezar la carrera de Doncic, pero hay una batalla por saber si Doncic va a ser el mejor europeo de la historia de la NBA y curiosamente los dos son de Dallas porque el aceptado por todo el mundo es Nowitzki con su 41 y en este partido que viste ayer en el que los Mavericks jugaron contra los Warriors, ganaron 99-82, no estuvo demasiado bien Stephen Curry por cierto, pues la noche giró alrededor del 41, de Nowitzki, de ese emblema de la franquicia, del tío que les llevó al anillo, a jugar finales, a ser un equipo importante que nunca lo había sido Dallas a ese nivel. Y me hace mucha gracia una frase, le vino el suegro de Nowitzki.
Lo mejor de la ceremonia.
Sí, con mucha diferencia. Y dice Nowitzki, ha venido mi suegro desde Suecia a verme y tal, estoy muy agradecido. Y hablando de qué es lo que más le gusta de su suegro, dice, lo que más aprecio de mi suegro es a su hija. Esa fue la declaración de...
Bueno, es una gran declaración de amor.
Hombre, por supuesto.
Por supuesto. Ha vuelto Irving.
Parra.
Sí, llevamos hablando de él todo el año, que no jugaba primero porque le apartaron los Nets, porque al no estar vacunado no puede jugar en la ciudad de Nueva York y se pierde los partidos de local. Con todas las bajas decidieron que volviera a entrar en la dinámica del equipo, dio positivo y toda vez que lo ha superado, debutó ayer por fin tras perderse los primeros 35 partidos, lo hizo a buen nivel. Anotó 22 puntos en la victoria con remontada de los Nets en Indiana ante los Pacers, ante unos Pacers en los que debutó también un jugador mítico de hace 8 o 9 años, mítico por lo estrambótico que es, Lance Stephenson. Le han firmado un contrato de 10 días y salió el colega en los primeros 6 minutos de partido. En el primer cuarto metió 20 puntos, acabó con 30. O sea, de hecho, la ventaja que amasó Indiana en la primera parte fue en buena medida por la actuación descomunal de Lance Stephenson, que en su época hacía sus triples dobles y sus cosas, pero tampoco fue nunca una superestrella, pero ayer estuvo brutal. Y como es la semana de las vueltas, el domingo, si todo va bien y no hay inconvenientes, parece que va a regresar Klay Thompson tras 2 años y medio lesionado en la escolta de los Warriors. Para mí el segundo mejor tirador de la liga después de Curry. Va a volver a jugar, se rompió la rodilla en las finales contra Toronto en el 2019 y cuando se recuperó de la rotura de cruzado se rompió el talón de Aquiles y se ha tirado pues 2 años y medio sin jugar, y todo apunta a que este domingo por fin volverá a jugar con los Warriors, que van primeros del oeste, y con el del refuerzo de Klay Thompson son un equipo muy a tener en cuenta.
Parra, si lo consumes todo en el primer tema no queda tiempo para el resto de temas. Claro, ha estado muy bien toda la información, pero por ejemplo quiero que me cuentes lo del locutor de la televisión de los Washington, que le han liado, ¿no?
Sí, un error de identidad te puede llevar al peor de los errores. Glenn Consor, el periodista que cubre los partidos para NBC Sports de Washington, dijo ayer cuando Kevin Porter Jr. Metió el triple para la victoria de los Rockets ante los Wizards sobre la bocina, Kevin Porter Jr., como su padre, apretó el gatillo justo en el momento justo. La cuestión es que el padre del jugador de los Rockets fue acusado de asesinato en primer grado.
Ostras,
por matar
tío,
de un tiro
masa
a una niña.
Joder, es que escucha. No,
sí, no le van a dar el premio a lo que...
Déjame que termine. El padre de Gary Porter mató a una niña. Él alegó que el arma se disparó por accidente. Un testigo lo respaldó y solo le cayeron 4 años. Y posteriormente al padre de Gary Porter le mataron de 5 disparos en una disputa en un bar. La cuestión, claro, se ha liado pardísima,
o sea,
en Twitter.
No, desde luego, no, el tema sobre el que no se puede hacer bromas con esa familia es como una pistola.
Sí.
O sea, vamos.
La historia es que se ha liado parda en Twitter, LeBron se ha pronunciado y poco más que ha pedido su despido. Ha dicho, rezaré por ti, pero no hay lugar para gente como tú en nuestro deporte. Hay que decir que Glenn Consor ya ha pedido disculpas sus redes sociales, afirmando que pensaba que Porter Jr. era hijo del jugador Kevin Porter, que fue un mítico jugador de los Bullets, de los Washington Bullets, precisamente, de la década de los 70 y 80. Oh. Y que pensaba que al ser Kevin Porter Jr., que era hijo de este jugador.
Vaya liada.
Craso error. Eso te pasa también por jugar con disparos y con tal en un país en el que está la cosa como está.
Una cosa, el All-Star. Sabéis que soy absolutamente contrario a todo esto, pero...
Yo también, hijo mío. También.
Tengo que decir que Stephen Curry y Kevin Durant lideran las votaciones, pero si da igual, si es que es una bacala infame.
Sí, lo es. Lo es. Hay algunas sorpresas. Ha dicho hace un rato Parra que Klay Thompson llevaba 2 años y pico lesionado. Bueno, pues está, porque como es una votación popular, pues la gente le vota. Kyrie Irving, que solo juega un partido, también está. Hay cosas raras de las votaciones. LeBron baja, cada vez está más abajo, aunque sigue siendo el líder de los Lakers y tira del carro y tal, pero está mayor y se le cuela por delante de Rosen y gente así, pero sí, es lo mismo de siempre. Stephen Curry, Kevin Durant, y será un partido que se van a hacer 350 puntos y no va a defender nadie, pero bueno, va a ser una fiesta como siempre.
Americans, gracias. La semana que viene ya estarán Pani y Luis. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Vuelve mañana con Joseba a partir de las 11:30. El fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos de nuevo el domingo. Será en el Tertulión. Disfruten, descansen. Si tienen que volver a su lugar de residencia después de las vacaciones, prudencia en la carretera, que hace mucho frío, que hay mal tiempo en buena parte de España. Así que, de verdad, no es lo mismo pegársela a 80 que a 150. No es lo mismo. Así que si hay que tenerla, que sea 80. Un abrazo, adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.